José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este partidazo de agosto, verano. Buena noche para escuchar radio, después de un día caluroso, como siempre en casi todas las partes de España. El nombre del día, ya lo saben, si han escuchado la radio, si están viendo las televisiones, es Arturo Vidal, el centrocampista chileno del Bayern de Múnich, de 31 años, que está a punto de fichar por el FC Barcelona, como recambio, en principio como petición, de Paulinho. Ha sorprendido la noticia porque no se había relacionado a este jugador con el Barcelona, incluso se le había relacionado desde Italia con el Inter de Milán, incluso, lo va a contar ahora Elena Condis, creo que tenía algo con el Inter de Milán, pero de repente va a fichar, o parece que está a punto de fichar por el Barcelona. Pero el que lo tenía claro, escuchen, es su hijo. En un vídeo que se ha hecho ya viral, reconociendo que su padre estaba a punto de irse del Bayern de Múnich.
Todos me han preguntado para cuál equipo mi papá se va, todavía no sé, lo más probable son dos, son el Barcelona y el Inter.
Ya saben que los niños siempre dicen la verdad, y el hijo de Vidal lo ha dicho, el Barça o el Inter, y parece que es el Barça. Vámonos hasta Silicon Valley, hasta San Francisco, ahí está Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, Corro, buenos días desde aquí, buenas noches para ti.
¿Dónde estás exactamente?
Pues estoy en el Four Seasons, en el hotel de la directiva del Barça, aunque ya no está Bartomeu aquí, ni tampoco está el secretario técnico Erika Vidal, porque los dos han volado de regreso a Barcelona. Sí que sigue aquí en esta ciudad, en California, el CEO, el director general Oscar Grau, pero de momento todavía no le he visto entrar en este hotel.
Bueno, cuéntale a los oyentes, especialmente a los del Barça, ¿qué sabes sobre el fichaje de Arturo Vidal por el Barça?
Pues que el Barça está a un paso de cerrar el fichaje de Arturo Vidal por menos de 30 millones de euros. El chileno firmará por 3 temporadas cuando tendrá 34 años. En las próximas horas puede ser oficial. Fuentes del club nos confirman que todo está muy avanzado. Además, lo hemos contado, y esto, Corro, es importante. En el vestuario ya lo dan por hecho y los pesos pesados avalan su fichaje. Te cuento que al chileno le quedaba un año de contrato con el Bayern, su agente lo ha estado ofreciendo. Tenía, según me dicen, desde el club azulgrana un preacuerdo con el Inter, pero la operación express, la operación relámpago del Barça lo ha frenado todo y Arturo Vidal se ha decidido por el conjunto azulgrana. Podría ser un caso Malcolm II, el que hemos vivido hace menos de 2 semanas. No hay nada firmado aún, está pendiente de pasar pruebas médicas, está lesionado en la rodilla y Arturo Vidal le ven como el sustituto de Paulinho para dar músculo al centro del campo. Ya contamos que Valverde estaba disconforme con la venta del brasileño y que pedía un jugador físico y potente, y el elegido es Arturo Vidal. Costará menos de 30 millones de euros, firmará por 30 temporadas y en las próximas horas se puede cerrar su llegada como cuarto fichaje del Barça.
Por 3 temporadas, porque si fuera por 30 terminaría jugando casi con bastón. Oye, Elena, has contado durante la tarde que tenía algo con el Inter de Milán, no sé hasta qué punto, pero algo tenía con el Inter, ¿no?
Sí, eso me decían fuentes del conjunto azulgrana que su agente, su representante, que es Fernando Felicevich, el mismo que tiene también a otros jugadores que han estado en el Barça, como el caso de Alexis Sánchez, lo ha estado ofreciendo en distintos clubes de Europa, y el que lo tenía prácticamente atado era el Inter de Milán. El Barça ya había contactado con el representante, lo había tanteado, pero en las últimas horas han acercado más las posturas y ha lanzado una ofensiva, y parece que Arturo Vidal, que ya había estado en la órbita del conjunto azulgrana en otras temporadas, le ha seducido más venir al conjunto azulgrana con Messi, con Luis Suárez, y entonces ya se ha cerrado un preacuerdo con el jugador. Y el conjunto azulgrana pues ya ha tanteado y ha empezado los contactos con el Bayern de Múnich, e insisto, en las próximas horas pues ya puede ser oficial este fichaje del chileno.
Bueno, pues esta información que llega desde uno de los sitios más ricos del mundo, desde San Francisco, Elena Condis contando los detalles de la próxima incorporación del Barcelona de Arturo Vidal. Enseguida volvemos a ese hotel donde está hospedado el Fútbol Club Barcelona, donde se están seguramente cruzando las últimas o los últimos detalles sobre esta operación, la de Arturo Vidal, un jugador que no había aparecido. Había aparecido el nombre de Rabiot, que era el que querían. En las últimas horas el de Pogba, aunque ya contó anoche Elena que el Barcelona no veía esa operación como factible, así que Arturo Vidal, que no casa mucho con el estilo del Fútbol Club Barcelona en los últimos tiempos, viene como sustituto de Paulinho, que tampoco casaba un poco con el estilo del Barcelona. Así que, Alberto Arau, vamos a preguntar a la gente qué les parece el fichaje, el posible fichaje de Arturo Vidal, ¿no?
Sí, Corro, hemos colgado una encuesta hace 10 minutillos en el Twitter del Partidazo, que recordamos que es @partidazocope, y hemos preguntado a nuestros oyentes: ¿el Fútbol Club Barcelona negocia el fichaje de Arturo Vidal? ¿Te gusta? En estos momentos hay 3.500 votos, más de 3.500 votos, aún 56% de nuestros oyentes les gusta y a un 44% no.
No enamora, pero sí gusta más que no gusta el fichaje de Arturo Vidal. Bueno, el otro nombre del día es el de Luka Modric. Portada hoy en la Gaceta dello Sport, en una información que le relacionaba precisamente con el Inter de Milán. Está a punto de coger un avión en otro punto de Estados Unidos, en Miami, Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
Buenas noches para vosotros.
¿Qué sabes de la posibilidad de que Modric tenga intención o no de abandonar el Real Madrid?
Cero posibilidades hay para que se marche del Real Madrid. Ya sabes que hay, en el mundo del fútbol todo puede pasar, pero ya cuando días atrás venía rumoreándose, porque no solo hoy, llevan varios días hablando de la posibilidad de
Modric. No tenemos esa comunicación con buen sonido a través de la SIP. Enseguida, a través del hilo telefónico, volvemos a hablar con Melchor, que viene contando durante todo el día que el Real Madrid ha dicho en boca de su presidente Florentino Pérez que si quiere alguien a Modric, 750 millones de euros, que es lo que cuesta este jugador en la cláusula de rescisión. Vamos hasta Sevilla, porque acaba de jugar el Sevilla y acaba de meterse en la siguiente ronda de las clasificatorias para la Europa League. Jugaba en Hungría contra Lupet y ha ganado. Cope Sevilla, Escalera, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Por cuánto ha ganado el Sevilla?
1-3. Upes 1, Sevilla 3, con dos tantos de Pablo Sarabia y uno de Muriel. Ha sido muy superior el Sevilla y ha pasado por encima del conjunto húngaro. No ha habido rival. Y a destacar esos dos tantos de Sarabia y otros nombres propios, como el del chaval Pejiño, que ha sido titular, el futbolista de Barbate, y que ha rendido a gran nivel, que le ha dado el segundo gol a Sarabia. También los últimos minutos de Muriel con el tanto, el debut de Sergi Gómez con el Sevilla, que ha sido también a un buen nivel, y ha pasado la eliminatoria y se enfrentará la próxima semana en el partido de ida en el Pijuán al Žalgiris Vilnius, el conjunto lituano, que será el próximo rival del Sevilla en la segunda eliminatoria. Tendrá que pasar 3 el conjunto de Pablo Machín para pasar a la fase de grupo.
3-1 ha ganado el Sevilla, dos goles de Sarabia y otro de Muriel. A ver si tenemos suerte y podemos hablar con algún jugador del Sevilla después de esta clasificación. El próximo jueves, antes de jugar la Supercopa en Tánger contra el Barcelona, va a empezar a jugar la segunda eliminatoria, que, como dice Escalera, de 3 que tiene que pasar antes de llegar a la Europa League. Por cierto, que sobre Tánger y la Supercopa, el Sevilla, nada más terminar el partido, ha emitido un comunicado a través de su página oficial en la que habla de la compensación económica a los abonos que tenían incluida la Supercopa. Luego lo contamos con el presidente de la Federación de Peñas del Sevilla. Escalera, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Corro.
Fichajes del día. El Betis ha hecho oficial el fichaje del central Sidney del Deportivo de La Coruña. El Deportivo, a la vez que ha presentado ya su plantilla en la ciudad, ha fichado a Patrick Tuimasi, jugador ganés de banda derecha procedente del Astana. Acaba de llamar Segarra para contarnos que Lerma está a punto de marcharse a Inglaterra, al Bournemouth, y va a venir un delantero ganés que se llama Duameda. Ese va a ser el fichaje del conjunto levantinista después de que se marche Lerma. Y no ha empezado la liga, ni en primera ni en segunda, pero ya se ha ido el primer entrenador. Se marcha Francisco del Córdoba. En las últimas horas había rumoreado sobre la posibilidad de que dimitiera, pues ha dimitido. Se queda sin entrenador de momento el Córdoba. Ha dimitido Francisco. Partidos amistosos del día: Utrecht 2, Levante 2 y Sabadell 0, Girona 1. Solo ha habido estos dos partidos. Es noticia de la tarde, es oficial y se esperaba, pues sí, saber algo del futuro de Escariolo en la selección española de baloncesto. Ha comunicado la federación que Escariolo sigue al frente de la selección española de baloncesto. Su compromiso con Toronto, dice Escariolo, no le va a impedir entrenar a la selección española de baloncesto. O sea que asunto resuelto. Mundial de bádminton en China, Carolina Marín esta mañana ha ganado, se ha metido en cuartos de final. Va a jugar dentro de unas horas por meterse en las semifinales. Así de contenta está Carolina Marín.
Bueno, pues ya estamos en cuartos de final. La verdad es que muy contenta por el partido de hoy, sobre todo por cómo he jugado y por cómo lo he afrontado. Después también de haber perdido contra ella la última vez hace poco menos de un mes. Así que nada, estamos en cuarto, contenta, con muchas ganas de volver a la pista mañana. Iremos a por todas, prepararemos muy bien el partido y iremos a por todas.
Y ya hace unos minutos nos ha llamado Carlos Miquel con una noticia preocupante de un icono del deporte mundial de toda una generación. El estado de salud de Niki Lauda. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Gorrochano? Buenas noches. Pues sí, la verdad es que preocupa mucho el estado de salud de Niki Lauda, porque ha sido intervenido de un trasplante de pulmón. Según ha contado el Hospital de Viena, hoy le han intervenido, le han hecho ese trasplante de pulmón. El trasplante ha salido bien, pero lo preocupante es que hablan de que sea debido a una grave enfermedad. Los medios, algunos medios, como la agencia austríaca APA o el canal ORF, hablan de que está extremadamente grave. Oficialmente, vamos a ceñirnos a eso, está grave Niki Lauda, pero hay que recordar que el expiloto austriaco y actualmente uno de los responsables de Mercedes, de las secuelas de su accidente, que ya le costaron dos riñones en el pasado, dos trasplantes de riñón, la más grave fue en los pulmones. Y lo que le ha pasado en esta ocasión es que estaba en su casa de Ibiza, tuvo una gripe mal curada, eso ha degenerado en una infección y, según los medios austriacos, una semana ingresado al hospital, y cuando la situación se ha complicado han hecho ese trasplante. Así que habrá que esperar que ese trasplante de pulmón le permita ganar otra batalla más, ahora que se cumplen 42 años y un día de aquel pavoroso accidente de 1976 en su Ferrari en el circuito de Nürburgring.
No ha tenido una vida fácil Niki Lauda, así que deseamos que salga también de esta, tres veces campeón del mundo. Gracias Carlos, nos cuentas si pasa alguna cosa más.
Estupendo, hasta luego.
Hasta luego. Creo que está embarcando Melchor a través del hilo telefónico ahora, a ver si nos respeta la comunicación, en un vuelo procedente de Miami con destino a Washington. Estabas contando, Melchor, lo que te ha dicho Florentino Pérez sobre el futuro de Modric.
Sí, bueno, es que llevan varios días hablándose en la prensa italiana que Modric podía recalar en el Inter, el interés del Inter, pero también el interés de Modric. Eso lo ha desmentido el presidente en una reunión informal con los enviados especiales españoles. Ha dicho que no hay ninguna posibilidad. Bueno, la única que hay es si pagasen los 750 millones que tiene la cláusula el croata.
¿Quieres contar algo más antes de marcar?
Sí, que Teo, como decíamos, estaba muy avanzado el tema de la Real Sociedad, pero la Real Sociedad aprieta para que el Real Madrid se haga parte y cargo de parte de esa ficha. Sin embargo, tiene ofertas de otros muchos, y el Fulham está apostando muy fuerte por el lateral zurdo del Real Madrid. Servir también, pero con una mayor aportación económica. Ahí estará la pugna ahora mismo entre la Real
Sociedad entre la Real Sociedad y el Fulham. Si tiene algo que contar, que os lo cuente a vosotros, porque el teléfono le está fallando porque está montando en el avión. Las dos noticias: 750 kilos, dice Florentino, que cuesta Modric, y la segunda, hay pugna entre la Real y el Fulham para la salida de Teo Hernández. Bueno, es jueves por la noche, agosto, noche de verano, suena en la radio, Low and Behold. Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, well, han venido a hacer radio con nosotros esta noche tres compañeros de medio de comunicación que les he pedido yo que vinieran a hablar del Atlético de Madrid, pero les iré preguntando de todo. Está aquí Manuel Bruña, compañero de jefe de sección del Mundo Deportivo. Hola, Manuel.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está Edu Castelao, El Mundo. Sabe muchas cosas, pero le he traído para hablar del Atlético, pero puede hablar de cualquier cosa. Hola, Edu, ¿qué tal?
Buenas noches.
¿Has empezado las vacaciones hoy?
Hace unas horas,
o sea que esto hay que pagarlo aparte, ¿no?
Sí, esto va con IVA del 21%.
Y está Patricio Cazón, perdón, que es compañero del diario ASI, que es cronista habitual del Atlético de Madrid. Hola, Patricia, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy
¿Tú
bien.
¿Tú estás de vacaciones o...?
No, a mí se me terminaron hace un mes.
Bueno, pues entonces no son horas pagadas. ¿Qué os parece Arturo Vidal? ¿Os ha sorprendido Arturo Vidal al Barça si llega hasta el final?
A mí mucho, porque querían a Rabiot, ahora va Arturo Vidal, querían a William, a Malcolm, no sé qué narices...
Bueno, Rabiot y Arturo Vidal no son la misma cosa, son cosas
no,
diferentes.
No, es que son perfiles diferentes. No sé el Barça exactamente qué está buscando.
O sea, bueno, sinceramente, este desde fuera... Es algo que pedía Valverde para
sí,
Paulinho,
sí, pero
¿no?
Lo que no entiendo es por qué se va para Paulinho. Si Valverde sí, no quería que se fuese...
Lo de Paulinho es raro, sí.
A lo mejor es una cosa que ya pactaron con el equipo chino el año pasado, no lo sé... Y evidentemente Valverde no le gustó lo de Paulinho y Valverde sí que le gusta Arturo Vidal, pero es que al Barça le hace falta un Iniesta que no tiene.
Sí, sí.
Y Artur no es Iniesta, Coutinho no es Iniesta. Y a lo mejor fichan a otro, pero es que no lo sé exactamente la política de fichajes que tiene el Barça este año. Yo no la entiendo.
Bueno, de eso vamos a hablar. ¿A ti te ha sorprendido, Edu?
Sí, da la sensación desde fuera que no, el Barça no termina de tener muy claro qué es exactamente lo que quiere, ¿no? Parece que Valverde apuesta por un tipo de futbolista, por eso se enfada cuando se va Paulinho y pide un tipo como Arturo Vidal. Hay otras voces dentro del Barça que hablan de Thiago como la persona, el jugador necesario para esa zona del campo. En definitiva, da la sensación de que hay una amalgama ahí que todavía no está demasiado definida, con lo cual el Barça es un hombre, no es un tiro al aire porque está Messi, pero en fin, ese centro del campo, bueno, hay curiosidad.
Patricia, Arturo Vidal, suena raro, ¿no? No es el perfil habitual, ¿no?, del Barcelona.
Suena raro, pero yo, como Edu, lo que pienso es que el Barça tenía una idea que era Griezmann, era hacer un equipo alrededor de Griezmann, toda la planificación estaba alrededor de Griezmann, y en el momento en el que Griezmann no ha ido al Barça, han empezado a dar bandazos de un lado a otro, y es lo que dice Edu, que es un tiro al aire.
Bueno, vamos a preguntarle a Minguella, a ver qué le ha parecido o qué le parece que esté a punto de llegar Arturo Vidal. Hola, Minguella, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Minguella. Por ahí debe andar Minguella.
Bueno, yo estoy escuchando.
Ahora, que no estabas pinchado. ¿Cómo estás, Minguella?
Yo bien, caluroso, pero bien.
Me parece bien. Oye, Arturo Vidal, ¿te ha sorprendido?
Sí, la verdad que me sorprende un poco, pero obedece a... El Barcelona fichó a Paulinho para tener más fuerza en medio campo, y Paulinho entró en el equipo la primera vuelta bastante bien, haciendo algunos goles, pero luego fue perdiendo protagonismo y llegó a empezar muchos partidos en el banquillo, que culminó en el campo La Roma, en la Champions, que creo que ni llegó a salir. Entonces, esto creó una tensión entre Paulinho, jugador de la selección, y los técnicos y tal, y encontraron la solución de volverlo al club anterior, con lo cual parece que hay una diferencia económica a favor del Barça, que no ha quedado clara, porque dice que se ha ido a préstamo, con opción obligatoria de compra, todas estas cosas que pasan ahora, que luego cuando es el momento hay que ver si es obligatoria o no, porque el año pasado también Rafinha iba al Inter cedido y con una opción de compra de 35 millones, y cuando terminó el contrato nos lo han devuelto.
Sí, sí.
Entonces,
perdona, Minguella, perdóname solo un segundo, que le agradezco al Departamento de Comunicación del Sevilla que nos haya puesto en comunicación con un futbolista del Sevilla que acaba de terminar el partido en Hungría contra Lupet. Han ganado 3-1 y ha hecho dos goles Sarabia. Hola, Sarabia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, parecía fácil, estaba hecho casi de la ida, pero había que rematarlo.
Sí, teníamos un resultado bastante cómodo de la ida, pero bueno, siempre los partidos estos son difíciles en su campo y bueno, hemos sacado con nota la eliminatoria, que al final pues hay que jugar aquí también. El equipo pues ha ganado, creo que es importante.
Hay tres eliminatorias que hay que pasar como sea, ¿no? Porque si no lo he hecho el año pasado no sirve para nada.
Sí, efectivamente, ya desde el año pasado ya teníamos claro que teníamos que hacer los deberes antes de empezar la temporada y bueno, ahora hemos pasado la primera ronda, así que vamos a por la segunda.
La segunda es el Zalgiris, primero en casa otra vez. ¿Te gusta jugar primero en casa?
Yo prefiero jugar la vuelta en casa, pero bueno, ha tocado así que tenemos que hacer un gran partido en casa para, como hemos hecho el anterior, para intentar sacar un buen resultado en casa y tranquilos allí.
Tú eres un clásico, que a mí me gusta también, como antes siempre lo mejor era jugar el segundo partido en casa, pero hay alguna teoría que dice que primero mejor en casa. Oye, que en medio de esa eliminatoria está la Supercopa contra el Barça. Ya sé que es importante las dos cosas, pero ¿es más importante pasar la ronda que ganar la Supercopa o no?
No te sabría decir. Son los dos muy importantes y lo vamos a afrontar como tal. Obviamente es un título la Supercopa, vamos a intentar ganarla como sea, es a un partido, como ya se ha dicho, y vamos a salir a morder, pero claro, sin descuidar la ida y la vuelta de la segunda ronda, porque al final te juegas toda la temporada.
Muy bien, Sarabia, enhorabuena por los goles. Estamos hablando aquí de Arturo Vidal, que está a punto de fichar por el Barça. ¿Te sorprende o no que el Barça fiche a Arturo Vidal?
No, es verdad que está haciendo buenas temporadas y bueno, ¿por qué no? Es un buen fichaje que puede reforzar el Barcelona.
Muy bien, Sarabia. Buen viaje de vuelta. Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego, Sarabia, que ha hecho dos goles, tiene una pinta extraordinaria ya el año pasado, a ver si este año también le va bien la cosa a Sarabia. Perdona, Mingue, ya que te he interrumpido, que estabas hablando de la construcción del medio campo del Barça. ¿Qué estabas diciendo?
Sí, no, que entonces al irse Paulinho, se ha ido Paulinho Iniesta. Entonces el Barcelona necesita dos jugadores parecidos a los que se han ido. Vidal puede ser sustituto con ventaja de Paulinho, aunque 31 años ya es una edad más bien para vender jugadores y no comprarlos, ¿no? Pero Valverde es un hombre que quiere un centro del campo fuerte y la primera opción del Barça parece que era o es Rabiot, pero muy difícil conseguir jugadores del Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain es una potencia económica y un jugador que le interesa no te lo vende. Cada año choca con esto, Verratti, Thiago Silva, Marquinhos y tal. El único que nos vendieron fue Digne, que bueno, que era porque ellos no les interesaba y entonces, bueno, pues este sí lo conseguimos, pero al final se ha ido al Everton. Entonces, yo creo que lo más importante es llegar a conseguir un sustituto difícil, pero parecido a Iniesta, porque Barcelona, me acuerdo que al final de la temporada pasada lo comentábamos en los comentarios de los partidos, la marcha de Iniesta, es un jugador de 15 años en el equipo, el equipo giraba en medio campo en torno a él, y no tener a Iniesta, es muy difícil sustituirlo, pero tendríamos que buscar un jugador lo más parecido posible. Entonces, hasta ahora con los fichajes que ha habido, en mi opinión no lo tenemos este jugador. Coutinho no tiene estas características, es más ofensivo, busca más el gol, pero se desentiende bastante de la organización del juego, y este lugar sí que me parece importante. Y lo de Vidal, pues si se confirma, será un poco el sustituto de Paulinho en un equipo que al año pasado jugó mucho más, con muchos más jugadores en medio campo de lo que tiene acostumbrado el Barcelona. Sí. Barcelona el año pasado jugó muchos partidos con Suárez en la punta, Messi detrás y cuatro centrocampistas. Hay que entender que ha cambiado el sistema, que ha cambiado el estilo, que aquello de defender con el balón en la época histórica de Xavi, Iniesta y todo esto ya ha pasado a la historia. Y bueno, Valverde es un hombre de otra mentalidad y está preocupado. Además lo dijo el otro día en una rueda de prensa en Estados Unidos, que le faltaba dos centrocampistas. Vidal puede ser uno, vamos a ver en qué estado está, porque este jugador ha tenido una trayectoria sensacional en Chile y con el Bayern y en Italia, pero claro, 31 años ya no es la mejor edad para fichar un jugador. De todas formas, es un hombre de fuerte constitución, pone pierna en medio campo, y esto el Barcelona en algunos partidos sí lo necesita. Seguramente Valverde quedó marcado por el partido de Roma, en el que en medio campo desapareció el equipo y nos metieron 3 goles. Creo que esta puede ser la razón de firmar a Vidal. Y bueno, vamos a ver que si viene, qué tal se comporta dentro del equipo, pero con unas características muy diferentes a las históricas del Barça.
Minguella, gracias, ¿eh? Un abrazo.
Muy fuerte, a vosotros.
Hasta luego. Marcos López, hola Marcos.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Creo que te gusta mucho, o te gustaba mucho, no sé si antes más que ahora, Arturo Vidal.
Sí, es un grandísimo futbolista, es un futbolista con mucha personalidad, con mucho carácter, que domina el juego asociativo, de otra manera no hubiese resistido a Guardiola, y me parece un superviviente. Pocos jugadores en el mundo hay que hayan sido indiscutibles con Bielsa, con Sampaoli, en Italia con diferentes entrenadores, siendo importante la Juve, en el Bayern con Guardiola. Al final es un jugador que tiene una grandísima experiencia, es un jugador que le da mucho carácter, mucha velocidad en las transiciones a sus equipos, y es un jugador importante de manera clara. Después está la edad que tiene y después está el histórico de lesiones, que las lesiones no han respetado demasiado a Arturo Vidal. Precisamente en la última Champions se cayó cuando era indiscutible en su equipo y era muy importante. Yo creo que su baja fue significativa en la eliminatoria contra el Madrid.
¿Qué rol crees que le va a dar Valverde?
Yo creo que va a jugar de interior, como toda la vida ha jugado, en el perfil del 8. Sobre todo yo creo que va a ser muy importante la presión tras pérdida. Después es un jugador que que no sé ahora mismo la estadística de pases, pero te puede firmar perfectamente un 90% de pases y una participación de 50-60 pases por partido, cosa que Paulinho era un jugador físico, pero no participaba en el juego, no es un jugador que estaba en esa función tipo Khedira, de cuando todos atacaban, él estaba pendiente de o llegar o defender. Y sin embargo, Arturo Vidal es control pase, toca, juega. Y después en el Valle, en los últimos años, tuvo partidos jugando de medio centro y a mí me gustaba bastante. Creo que de medio centro le da mucha velocidad al equipo en el retorno defensivo. Y para equipos como el Bayern, que juegan en campo contrario, como el Barça, que buscan presionar hasta al rival en área contraria y que mete a la defensa en medio campo, creo que tener un medio centro con velocidad, con pierna, con vuelta, yo creo que es una ventaja. Había veces incluso que veíamos a Arturo Vidal de medio centro y veíamos a Xabi Alonso, Thiago, los dos jugando interiores por delante. Era una variante que le daba mucha velocidad en el retorno defensivo al Bayern, y que yo creo que cuando no esté Busquets, puede ser una opción clara para Valverde. Un equipo, el Barça, que cada vez que no está Busquets, no ha tenido nunca un reserva claro y marcado desde que se fue Turella ya.
Muy bien, vamos a ver si se termina de hacer la operación, pero así ven Marcos López y Minguella la llegada de Arturo Vidal. Marcos, un abrazo, gracias.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Volvemos a San Francisco. No sé si te ha quedado alguna cosa que decir más sobre el asunto de la operación Arturo Vidal, Elena.
No, lo que te comentaba, que en las próximas horas esperan hacerla oficial en el Barça por menos de 30 millones de euros por 3 temporadas. Ahora tiene 31 años, tendrá 34, y lo están avanzando. También te cuento, en capítulo de salidas, Corro, que Jerry Mina ya sabe que el Barça no cuenta con él. A él le gustaría quedarse, pero Valverde tiene 5 centrales. Y si cierran el fichaje de Arturo Vidal, ya habrá cubierto el cupo de extracomunitarios, porque estará el chileno, estará Coutinho, estará Artur. Mina tiene 2 ofertas de Inglaterra, una del Everton y otra del United, y su salida no es inminente, pero todo apunta a que saldrá rumbo a la Premier. También Alex Vidal, ya te lo contaba el otro día, está cerca de salir, de volver al Sevilla. Su entorno nos dice que está todo muy avanzado para cerrar su traspaso. Así que la operación salida del Barça va funcionando. De momento han ganado 83 millones de euros y piensan ganar más. Tampoco descartan desde el club a firmar a otro centrocampista, estilo Barça. De hecho, la prioridad Rabiot en el Barça, asumen que está muy complicado, pero todavía no lo descartan al 100%, y la secretaría técnica, con Avidal, con Bartomeu, con Ramón Planes, sigue trabajando en Barcelona para traerle los refuerzos que pide Ernesto Valverde en el centro del campo. De momento va a llegar Arturo Vidal como recambio de Paulinho, pero también se busca a un centrocampista estilo Barça que se adapte al juego del equipo.
Bueno, qué buen amanecer has tenido, ¿no? Despertarte y ver que el Barça estaba a punto de hacer a Arturo Vidal, ¿no?
Sí, la verdad es que ayer me fui a dormir con un mensaje diciéndome: seguimos trabajando y puede ser que haya un tapado. Y hoy me he despertado con 1000 llamadas, con WhatsApps, y he visto eso, ¿no? Que Arturo era seguramente el tapado. Y a todos nos ha pillado bastante por sorpresa, porque la verdad no se había filtrado nada. Sí que teníamos constancia de que su agente lo estaba ofreciendo, y en el Barça ya te contaba antes que sabían que tenía un preacuerdo con el Inter, pero bueno, el Barça últimamente se está enemistando con los clubes italianos, porque le arrebató a Malcolm a la Roma, y ahora está a punto de arrebatarle a Arturo Vidal al Inter de Milán, con el que tenía un preacuerdo, y prácticamente todo bastante encaminado. Y el Barça ha aparecido en la operación express, y en las próximas horas puede hacer oficial este cuarto fichaje para Ernesto Valverde de cara a esta próxima temporada.
Hasta mañana, Elena.
Hasta mañana, un beso.
Vámonos a Italia. El otro día estuvimos hablando con Filippo Conticello, que es compañero de la Gaceta dello Sport, en el segmento de la Juventus de Turín. Pues sí, la Gaceta dello Sport hoy en portada hablaba de la posibilidad de Arturo Vidal al Inter de Milán y la posibilidad de Modric al Inter de Milán. Hola, Filippo.
Hola, buenas noches a todos.
Buenas noches. Que has visto, ¿no? Arturo Vidal está a punto de levantárselo el Barcelona, sí, al Inter de Milán.
Sí, nosotros lo conocemos muy bien porque jugó en la Juve. Es un gran, gran jugador. Aquí, en el Inter, la gente creía que estaba a punto de hacer este fichaje. Creo que el Inter va a hacer algo grande, y se habla mucho de Modric. La única cosa que se sabe es que Modric, a Modric le gusta el Inter, pero no es simple. Y creo que es todo relacionado con Cristiano Ronaldo, porque es un efecto de Cristiano. La llegada, el fichaje de la Juve de Cristiano cambió la historia del fútbol italiano en esta época. Y ahora todos los equipos van a buscar nuevas opciones. Hoy el Milan que compró Higuaín, y esta operación es relacionada con Cristiano, porque Cristiano será el delantero titular y no hay espacio por Higuaín. Higuaín va al Milan y el Inter también, que es el tercero gran equipo italiano, quiere hacer algo en este mercado. Y vamos a ver qué pasa en los próximos días.
Filippo, ¿cómo es? Tú sigues a la Juve, has hecho la Juve. ¿Cómo es Arturo Vidal? Porque la imagen que se traslada siempre es un poco agresiva, ¿no? De un futbolista con un talante que choca mucho, ¿no? ¿Cómo es Arturo Vidal de cerca?
Sí, creo que es algo diferente del Barça, de la idea que tenemos todos del Barça. El estilo del Barça es diferente. Pero Vidal, como te decía, es un gran jugador con una garra que nunca he visto en mi vida. Vidal cambió la historia de la Juve, porque cuando llegó con Antonio Conte, entrenador, los dos tenían la misma garra. Uno en el banquillo, uno en la cancha, en el césped. Y la intensidad del equipo estaba relacionada con Vidal. Cuando estaba Vidal, la Juve tenía una velocidad. Sin Vidal tenía otra velocidad. Pero no sé cómo está el chico ahora, porque pasaron muchos años. No sé si es el mismo que estaba en la Juve. En los últimos años creo que el nivel un poquito no es el mismo, no es el mismo de los tiempos de la Juve. Pero es un gran fichaje, un gran jugador.
Muy bien, Filippo, que me quedé con ganas de preguntarte el otro día que ¿dónde has aprendido tan buen castellano? ¿Con qué has aprendido tan buen castellano?
Yo nunca lo estudié. ahora estoy viendo La Casa de Papel. No sé si es la serie TV aquí.
Has aprendido español con La Casa de Papel, ¿no? Con La Casa de Papel.
Sí.
¿Te gusta la serie o qué?
Pero no creo... Perdona, porque creo que mi español no es bueno, sí. Pero voy a...
Bueno,
voy
es de La Casa de Papel, es un español de La Casa de Papel, ¿no?
Perfecto.
Bueno, así que Tokio, Nairobi y ahora Turín. Un abrazo, Filippo.
Y ahora Turín. Muchas gracias.
Hasta luego. Filippo Conticello, compañero de la Gaceta de los Sport. Hablando todos de Arturo Vidal. No he insistido mucho en el asunto de Modric porque, como han escuchado a Melchor en conversación que ha mantenido con el presidente del Real Madrid, con Florentino Pérez, insiste en que la salida de Modric solo se produciría por un pago de 750 millones de euros. Bueno, enseguida, contado este asunto de Arturo Vidal y las cosas del Real Madrid. Me queda un sonido del Real Madrid. Este es el sonido que han recogido los compañeros de Gol Televisión del entrenamiento de Julen Lopetegui. Así suena un entrenamiento más o menos de cerca del Real Madrid.
Viaja rápido, ¿no? De precisión y calidad y velocidad, ¿va? Viaja rápido, ¿no? Buen. No puedo, este lado. Rápido, lado contrario. Todo rápido, no puedo. Vuelta otra vez, no puedo. Otra vez, eso es. Viaja rápido, la bola, atento, rápido.
Rapidez e intensidad, lo que pide Julen Lopetegui. Bueno, digo que enseguida vamos a hablar del aspirante a todo de la próxima temporada, el Atlético de Madrid.
El partidazo de COPE.
Estar informado. La tarde te acerca la mirada a historias humanas, con nombres y apellidos. Te aporta una perspectiva diferente de lo que está sucediendo a tu alrededor, lejos de la agenda convencional.
De tres a siete. España también es entretenimiento, es diversión, es emoción.
La próxima temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7.
La tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¡Buah! Lo que daría ahora por unas 11 aceitunitas al sol en una terracita.
Ya ves. Y una docena de gambas a la plancha para picar.
Con una buena ración de jamonce.
Y unos arronces en la playa para continuar.
Y un melonce bien fresquito para terminar.
Cuando llega el verano, piensas en el veranonce. Vuelve el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. El verano es de la 11.
A un bocata de ponceta no le decía yo que no, ¿eh?
Este fin de semana en El Corte Inglés, límite 48 horas, con ofertas increíbles para los más rápidos. 80% de descuento en la segunda unidad en toda la gama de gazpachos y salmorejos refrigerados y filetes primera de añojo por solo 9,90 euros el kilo. Solo este fin de semana y solo en Hipercor y supermercado de El Corte Inglés, límite 48 horas.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Una noche de verano,
pero con aire acondicionado.
Una jornada intensiva,
pero con siesta de las largas.
Un bañito refrescante,
pero sin nadie alrededor.
En Audi Retail Madrid sabemos que todo se puede mejorar.
Desde luego.
Por eso ahora ponemos a tu disposición el mayor stock de vehículos Audi de entrega inmediata, con condiciones inmejorables, todos los servicios incluidos, y en Audi Retail Madrid, sin duda, mucho mejor. It's Audi Time. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¡Venga! ¡Vámonos que perdemos el vuelo! Y todavía tenemos que aparcar y recorrer pasillos interminables.
¿Qué va? Ya reservé plaza en Lavacoya con su aplicación. Nos lo recogen en la puerta y lo devuelven recién lavado. Solo tienes que reservar con 24 horas de antelación. Si quieres aparcar más seguro y más barato, con Aparcamiento Lavacoya. Descárgate ya su app.
¡Ampliamos el ofertón del verano en Ocasión Plus! 16% de descuento en todos los coches. Sí, sí, como lo oyes. 16% de descuento en todos nuestros coches a partir del año 2010.
¡Ampliamos 7 días más hasta el 7 de agosto! Consultar condiciones en ocasiónplus.com.
Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, un rato tranquilo de charla de uno de los equipos que el año que viene va, como he dicho, a aspirar a todo, que es el Atlético de Madrid. Están con nosotros acompañándonos Patricia Cazón, compañera del diario AS, Manuel Bruña, Mundo Deportivo, y Edu Castelao, compañero del Mundo. ¿Tú cuántos años llevas siguiendo al Atlético de Madrid, Edu?
Pues quitando este último, desde el año 2001, o sea, han sido 17.
Es un máster, ¿no?
17.
Y Patricia, sí. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo las crónicas del Atlético?
Este va a ser el cuarto año.
Este el cuarto año, y Manuel lleva un montón de tiempo siendo el Atlético también. Sí, antes porque tenías un suplemento en el Mundo Deportivo.
Ahora ya no tanto, pero sí lo sigo. Sí.
Bueno, ¿estáis de acuerdo conmigo? ¿Aspirante a todo el Atlético de Madrid este año?
Sí, absolutamente. Yo creo que el discurso probablemente se acabó hace tiempo, pero por si a alguien le quedaba alguna duda, aunque lo volveremos a escuchar, el discurso de Simeone de vamos a ver dónde estamos en las últimas 5 jornadas de Liga y vamos a intentar pasar la fase de grupos de Champions.
Cuela poco ya,
lo
¿no?
siento, pero ya no cuela. El Atlético de Madrid tiene un presupuesto, calculo que para este año, cercano a los 400 millones de euros. Es un equipo que le está pagando a su estrella 25 millones de euros, que es el futbolista mejor pagado de la Liga Española después de Messi. A Griezmann le está pagando eso, ha conseguido retenerle, ha conseguido retener a Oblak, como decía Manel antes. Ha traído mucho y bueno, y a mí la duda que me queda, y lo hablábamos antes, es cómo va a gestionar Simeone semejante cantidad de talento que no ha tenido nunca. Esta es la mejor plantilla que yo le recuerdo al Atlético en su historia moderna, sin duda.
Es que está hablando de cosas que hemos hablado en la publicidad, que son 3 o 4 cosas que nos parece que son temas de conversación. ¿Estáis de acuerdo en que es aspirante a todo, Patricia, Manuel?
Yo, para mí, desde el momento en el que logró retener a Griezmann y logró retenerlo ante el Barcelona, obviamente.
Sí, ya compites, está, ¿no? Estás
claro,
compitiendo
estás
directamente.
Estás compitiendo directamente, es lo que dice Edu, ya no solo su sueldo, sino que logró retener a Griezmann frente al Barça. Eso hace 5 años hubiera sido imposible. A mí el otro día me chirrió un poco el discurso de Simeone cuando dijo eso de que el Atleti era pobre con respecto a Madrid, Barcelona, porque ya no lo es, y la plantilla de este año lo demuestra.
Yo dejo a un lado el tema de pobre, millones y toda esta cantinela que lleva muchos años sonando, igual que lo del partido a partido. Yo creo que el Atlético de Madrid ahora mismo tiene un potencial futbolístico tremendo, pero tremendo. Que está a la altura del Madrid y del Barça sin Messi también estaría a la altura. Yo creo que el Atlético de Madrid está, es aspirante a todo y está obligado a estar luchando hasta la última jornada por todo. Más la Champions que se juega en su casa, que es la gran obsesión de este año.
Esto que estamos diciendo no va en contra del Atlético. A favor del Atlético de Madrid, porque a lo mejor hay algún aficionado al Atlético que está pensando, joder, le estáis exigiendo lo mismo que al Madrid y al Barça. No, es que ha conseguido, como decir, retener a Griezmann, ampliar el contrato de Jiménez, ha retenido, parece que va a retener a Oblak, que es un portero, es el mejor portero del mundo, uno de los mejores del mundo.
Muy bien.
Y que ha fichado 4 o 5 jugadores muy buenos, muy buenos, ¿no?
Estoy de acuerdo con Manel. No podemos, me parece muy bien el discurso que salga desde dentro del club y además tiene un departamento de comunicación amplio que trabaja bien ese tipo de cosas, pero yo creo que nosotros estamos aquí para decir lo que honestamente pensamos que es la verdad, más allá de que el aficionado, el hincha del Atlético de Madrid, que además es de una forma de ser muy particular y tiene un permanente sentimiento de que todo el mundo le ataca, el Atlético de Madrid está un pasito, pero solo un pasito por detrás del Real Madrid y del Barcelona. Y solo haré una pregunta. ¿Qué equipo hoy, deportivamente, te ofrece más garantías de pelear por títulos, insisto, quitando al Madrid y al Barcelona, que el Atlético de Madrid? ¿El Bayern de Múnich? ¿El City?
Sí,
pero es que el Paris Saint-Germain, corro, lo vimos el año pasado.
Sí, se quedó a puerta de todo.
No sé cuántos años lleva ganando la Liga de Francia. Vale, muy bien, ya, pero es que a estos equipos no se les mide por la Liga.
La Juve este año, por supuesto. Yo creo que
es que a estos equipos se les mide por la Copa de Europa.
Bueno, porque pero escucha, la Juve ha jugado 2 finales de la Champions en los últimos 3 años sin tener a Cristiano. Igual que el Atlético de Madrid.
Y Simeone ha logrado eso sin tener plantilla. Que ahora...
Es que ese es el gran problema que va a tener, porque Simeone, como decíamos antes... Edu, siempre son 13, 14 jugadores como mucho.
¿Tenéis claro en la cabeza? Parece que el portero está claro, que es Oblak. La defensa más o menos podría ser Arias, Juanfran, Godín, Jiménez y Felipe.
Bueno, Lucas...
Lucas tiene muchas opciones también en el lateral izquierdo, por supuesto. Es un campeón del mundo. Arriba Griezmann, Diego Costa. En un equipo tipo, ¿no?, para un gran evento. Y luego, en el centro del campo, ¿tenéis claro los jugadores que seguro estarían?
Yo tengo claro a Rodrigo. Me parece...
¿Rodrigo seguro?
En los dos partidos de pretemporada ha demostrado que es el recambio de Gavi perfecto. Y lo que no tengo tan claro es que Coque y Saúl sean los dos tan insustituibles como han sido hasta ahora.
Yo lo tengo clarísimo. Creo que hay tres puestos...
Tú tienes tres, ¿no?
Sí, yo tengo tres puestos en el centro del campo. Por este orden, Saúl... el año pasado creo que Saúl jugó los 60 y tantos partidos oficiales del Atlético de Madrid. Creo que dejó de jugar 2 nada más. Saúl, Rodri y Coque. Para mí esos tres son prácticamente indiscutibles.
Recuerdo que metiendo esos tres faltan.
Claro.
Lemar, sí. Gelson Martins, Vitolo, Tomás, que para Simeone es un soldado.
Correa,
que es el que lleva la camiseta con el número 10 en el Atlético de Madrid.
Hombre, o sea, yo creo que será
nos quedan
Lemar.
Tres.
¿Cómo?
Yo creo que será el francés.
No, y luego Griezmann y Diego Costa arriba.
Yo creo que
Simeone cocina lentamente los fichajes.
No olvidemos, todos sabemos quién es Griezmann hoy, ¿no? Todos sabemos al nivel que está.
Sí.
Bueno, yo quiero recordar que Griezmann en el año 2014 no juega de titular, o sea, no se hace con el puesto hasta enero.
Sí.
Hasta diciembre, cuando San Mamés, el hat-trick.
Sí, pero ese es el último partido antes de Navidades.
Sí, quiere decir con eso que Simeone no pone a un jugador
no
porque haya
ni
fichado.
Ni a Lemar, ni a Gelson. Jugando de titulares desde el mes de septiembre. No veo a ninguno.
Eso es verdad.
Yo también lo creo, ¿eh? Yo creo que le cuesta, pero bueno, que tiene todo ese talento alrededor, ¿no?
Pero aquí el problema es que con todo ese talento, ¿Simeone va a seguir jugando como hasta ahora?
No.
¿O va a ser un poquito más ofensivo, va a ir más a por los partidos en vez de esperar?
En esta pretemporada él ha ensayado más que nunca, más que en ninguna de las pretemporadas anteriores, con el 4-3-3.
Eso
o sea,
digo,
que su idea es que
¿tú crees que va a cambiar, Patricia?
Yo creo que sí. Yo creo que
es que
sí, porque realmente...
tiene una plantilla para ser así, para ser más
yo
ofensivo.
Creo que lo intentó hace, no sé,
hace tres años,
¿no? E intentó cambiar y dio marcha atrás.
Sí, cuando llegó Mandzukic, el año de Mandzukic, él cambia el equipo y decide que el equipo va a jugar más en campo contrario porque al tener un delantero como Mandzukic, que es un tío más de área, con menos movilidad, etcétera, necesita pues que sus laterales lleguen más. Todo eso, cuando llega lo gordo, en febrero y marzo...
Sí, se dio cuenta de que no podía y echó marcha atrás.
El equipo atrás, y de hecho la eliminación del Atlético de Madrid en Champions aquel año es en el Bernabéu, Y claro, veías a ese Mandžukić jugando a 70 metros de la portería y claro, pues no era un jugador para eso.
Oye, ¿tenéis claro que por delante de todo la obsesión es la Champions? El final en Metropolitano.
Sin duda.
Ha ido a dos finales. Parece que Simeone está esperando a eso para cerrar su ciclo incluso en el Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, a mí lo que me va a parecer muy raro es que no sea Gaby quien la levante, me parece. Es verdad.
Ah, porque tú ya has por hecho que llegan y la ganan, ¿no?
Hombre, sí, sí. Esta es la que, Champions de la Atlético.
Jugar una final en tu estadio, mira, el Real Madrid decidió ya no hacer más finales en su estadio.
Sí, es que es un marrón.
Porque es una presión añadida para el equipo.
Pero es que es una, y este equipo ya la tiene doble presión. Tiene la presión de llegar a la final en su estadio y ganarla. Que yo creo que si no la vas a ganar, mejor no llegues.
Yo creo que
en
si
el estadio, mejor no llegues.
Yo creo que si el Atleti se ve en una final en el Wanda contra el Madrid, yo creo que ni se presenta ante la posibilidad, solo ante la posibilidad de perderla. Yo creo,
hombre, sería si es una final en el Wanda contra el Madrid,
es una broma.
Hombre, pues sí, se la pondría de corbata a la gente del Atlético de Madrid, claro, pero diles ahora si quieren llegar o no, hombre, otra vez.
Claro, es una broma, pero que me refiero a que el hecho de que sea en tu campo, y efectivamente yo creo que Simeone tiene la obsesión de la Champions, además la tiene desde el año 14, su peor experiencia fue en Milán, 2 años después, lo tiene entre ceja y ceja, y bueno, pues el hecho de que sea, yo no creo que le beneficie tanto al Atlético el hecho de que sea la final en su propio estadio.
¿Cómo veis el papel de Griezmann este año? Se ha quedado, es el segundo jugador mejor pagado de la Liga, es una superestrella, no hay ninguna duda. ¿Cuál es el papel de Griezmann este año, que recordemos ha tenido una relación con la grada muy tensa?
Pues mira, yo creo que esa relación con la grada se va a terminar en el momento en el que él ha decidido quedarse, y yo espero, por el bien del equipo y por el bien de todos, que la afición entierre un poco el hacha de guerra con Griezmann, porque Griezmann al final, es como decía Fernando Torres, quiere jugadores que decidan quedarse y ha decidido quedarse. Yo creo que él va a continuar exactamente igual, porque lo bueno que tiene Antoine es que es un futbolista muy natural, es un líder del vestuario de manera natural.
Es campeón del mundo, ¿eh?
Sí, yo lo tenía claro, que iba a ganar Francia el Mundial, porque tenía clarísimo que este era el año de Antoine, por lo que le había visto desde
va
enero.
Va a optar seguramente al Balón de Oro, con total seguridad, ¿no? Porque ha sido el jugador que estrella casi de la selección francesa, o sea, lo tiene todo, ¿no? Y
además, él con Diego Costa le cambió por completo el Atlético que él conocía hasta el momento y el Atlético que ha comenzado, en el que él ha comenzado a jugar desde enero, que es que juega libre y que realmente ya no tiene la presión de ser únicamente una isla y solo en la arriba.
Yo tengo curiosidad por ver el rendimiento de Griezmann, no tengo ninguna duda, va a ser el que le corresponde a una figura de ese calibre, pero sí tengo curiosidad cuando pase esa mala época que todos los jugadores pasan, porque tengo curiosidad por ver cómo es su relación con la grada, y me explico. Del mismo modo que en la afición del Madrid, Cristiano nunca terminó de calar sentimentalmente, o sea, nunca llegó al corazón de los aficionados. La hinchada del Madrid admiraba a Cristiano, se quedaba boquiabierta con Cristiano, pero no lo sentía como algo suyo, no le terminó de coger cariño. Yo creo que en al público, a la gente del Atleti, le está pasando un poco lo mismo.
Porque la estrella del Atlético para la gente, ¿quién es?
Yo ahora mismo, yo creo que es Simeone.
Godín, de jugadores que hay en el campo, ¿sí? Su capitán general es Godín. ¿Sí? Pero yo sí que creo que lo que le pasa a la afición del Atlético con Griezmann es que se ha sentido traicionada. No es lo mismo que la afición del Real Madrid con Cristiano, sino que tú quieres mucho a alguien y de repente...
Sí, que ha coqueteado demasiado con otros nombres.
Que Griezmann se equivocó mucho con todo lo que hizo... sobre todo el espectáculo final, para decir que se queda, que si el reportajito...
Yo no creo que fuera eso, creo que fue más bien el año anterior, el tema de los porcentajes.
Todo lo que tuvo, lo que hizo en el campo, que no, este año Griezmann yo creo que se ha equivocado en muchos
partidos. Yo creo que aquello el documental lo dije, me pareció innecesario, que era una agonía innecesaria para el aficionado, que no tenía por qué sufrir eso, le pareció que quedaba muy bien, pero era innecesario, pero el caso es que se ha quedado.
Y fijaos cómo le dolieron los pitos en el último partido de Liga y cómo lloraba. Que eso es una imagen reveladora.
Pero Patricia, eso también se lo ganó él con todo lo que había hecho. Y por alargar la agonía de si me quedo, si me voy, si me quedo, si me voy. Si él tenía decidido quedarse, no, oye, es que no me falta hacer ningún reportaje.
Yo no lo tengo tan claro que eso haya cicatrizado. Tengo la sensación de que la gente tiene muy presente los 25 millones de razones por los que se ha quedado Griezmann.
Ese es el problema, porque como no marque goles, se lo van a recordar.
Del mismo modo que hay mucha gente que acepta pues que esto es un juego de profesionales y que el profesional juega donde bueno, donde mejor le pagan, por resumirlo así. Hay mucha gente, especialmente entre la afición del Atlético de Madrid, que no entiende eso, que siguen pensando que prefieren, para que nos entendamos, a un malo que sienta la camiseta que a uno bueno que no la sienta. Hay mucha gente del Atlético que piensa de ese modo.
Sí, por encima del sentimiento, claro, al
rendimiento. Exactamente, entonces yo no tengo tan claro que eso haya
cicatrizado. Yo creo que el año pasado la situación era muy complicada, se logró cambiar porque al final hubo... cariño por parte de la afición hacia Griezmann, luego se volvió a enturbiar otra vez porque estaba con las dudas sobre su futuro, pero yo sí que creo que este año desde el principio, por el bien de todos además, porque Griezmann es una persona que necesita jugar feliz y necesita sentirse querido.
Como no marque goles, más de uno le va a recordar los 25 millones.
Sí, hombre, si empieza mal y no rinde, pues es evidente que la gente le va a decir, oye, que cobras una pasta, porque es que es la estrella del Atlético de Madrid. Es que a lo mejor el aficionado no lo siente así, pero la estrella del Atlético de Madrid un tipo que cobra 25 millones de euros, ¿no? Y que está en el top de mundial, aspirante al Balón de Oro, como digo. Bueno, habéis estado muy bien, me ha encantado la charla con vosotros.
Hemos pasado el examen.
No, hombre, por supuesto, está de sobra pasado. Que escucha que... entonces, ¿ya no haces el Atlético de Madrid o sí, de vez en cuando?
No, lo dejé en octubre del año.
O sea, que ya lo ves con cierta distancia, ¿no? Pero sí, todavía con el análisis que te permite tantos años del Atlético
de
Madrid.
Sí, no, y lo que pasa es que, a ver, sigo en contacto con mucha gente del Atleti,
y te cuentan más cosas, porque como ya no haces el Atleti...
Alguno hay de esos.
Bueno, son tres plumas, yo creo que a leer, ¿no? Ahora que la gente le cuesta tanto el papel, hay que comprar el papel. Patricia Cazón, Diario AS, Manel Bruña, Mundo Deportivo, y Edu Castelao, El Mundo. Bueno, si no...
Yo quiero decir una cosa.
Digital.
Quiero decir una cosa. Modric va a acabar renovando el contrato con el Madrid, pagándole una cantidad considerable.
Puede ser, que ese sea el final de Modric.
Oye, yo quiero decir otra cosita, que os escucho todas las noches mientras escribo y para mí es un honor haber estado hoy aquí con vosotros.
No sé, Patricia, que te tenemos ganas. Oye, ¿sabes qué hacemos al final? Una cosa que son recomendaciones de... estamos recomendando documentales y la semana que viene va a hablar Kiki Lesser de un libro relacionado con el deporte, Muerte a Contrarreloj. No sé si lo has leído.
No lo he leído, pero se escucha ayer.
Si algún día tienes algo que quieras recomendar, están abiertos los micrófonos, que sé que tú lees un montón, o sea que si quieres recomendar alguna cosa, puedes llamarlo.
Mira, yo os recomiendo una editorial, más que un libro, recomiendo una editorial que es Libros del CAO. No sé si la conocéis. Tienen unos libritos de formato pequeñito, unas 100 páginas, ideal para llevárselo ahora a la playa, donde hablan grandes firmas sobre sus equipos de fútbol.
¿Ah, sí?
Es decir...
No cuentes más, que te voy a llamar. Vale. No cuentes más, que una noche te llamo.
Y hasta ahí puedo leer.
Patricia, Manel y Edu, muchas gracias, compañeros. Gracias. Está escuchando en un lugar, creo que paradisíaco, David Albelda. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis?
Bueno, te llamamos por lo siguiente. Escucha, en el mes de noviembre hay elecciones a la Federación Valenciana de Fútbol después de 32 años de presidencia de Vicente Muñoz. Una cosa muy parecida a la Federación Española de Fútbol. Una persona que ha estado toda la vida ahí, lleva 3 décadas ahí, y de repente hay un giro, hay un cambio. Entonces, hay dos opciones. Una que es Vicente Gomar, que yo creo que representa un poco la continuidad, a lo mejor, del estilo que había en la Federación. Y de repente, David Albelda se presenta a presidente de la Federación Valenciana. ¿Por qué te presentas, David? Con lo bien que vives tú, ¿por qué te presentas a presidente?
Eso es lo que me pregunto a veces. Eso es. Bueno, la verdad que mira, soy un hombre, digamos, muy de la Comunidad Valenciana, ¿no? Yo, pues bueno, llevo 4 años, 5, colaborando con alguna escuela de fútbol. Me saqué los títulos de nivel 3 pudiendo ir a Las Rozas. Pues no me digas por qué, pero me llamaba a sacármelos allí en Valencia a través de la federación. Y cuando vi el momento este donde Vicente Muñoz pues decía después de 32 años no continuar, pues oye, me planteé, decir, ostras, pues es un momento para cambiar caras, para dar un aire nuevo, para dar nuevos empujes, no sé, la verdad es que me atrajo la idea, ¿no? Y en eso pues que empecé a hablarlo con gente afín y, oye, pues no estaría mal, pues vamos a intentarlo y tal, y así empezó todo.
Has puesto un tuit uno de tus últimos tweets, que es una foto con una frase que dice: lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. Esa es la frase. Y tú has añadido: pero los buenos se van a movilizar. Y entonces he pensado yo, lo he relacionado con esto y digo: ostras, digo, lo mismo es que no está siendo tan fácil.
No, a ver, es muy difícil. Es muy difícil en el sentido de que, mira, lo has dicho tú, son 32 años con una maquinaria muy muy concreta y con los deberes muy, muy enseñados, ¿no? Yo al final empecé con una buena voluntad, incluso hablando con Salvador Gomar de poder ir juntos, porque lo conocía del Valencia, incluso de antes, porque su padre ya fue un hombre muy de fútbol que trabajó para los Toldrá. Pero él sí o sí me dijo el tema que él lo que le llamaba era ser presidente, ¿no? Él ahora mismo ha dimitido hoy, pero era el secretario general de la federación, ¿no? Con Vicente Muñoz. Entonces intenté yo en este caso que fuéramos juntos y fue imposible porque él estaba muy convencido, ¿no? De lo que quería hacer. Entonces aquí la opción, una vez esto, pues bueno, no pasa nada, oye, es también lícito que una federación pues que haya, que se presente la gente de manera voluntaria, que quieran aportar cosas, pero claro, a partir de ahí me encuentro una serie de cosas donde se empieza a trabajar la federación, pues por decirlo de alguna manera, de manera ilegal, ¿no? Trabajadores de la federación llamando a clubes en nombre de Salvador Gomar, la junta electoral, que son tres personas controlada por gente afín y amiga de Salvador Gomar, el vicepresidente, por ejemplo, de la federación con Vicente Muñoz, se posiciona en un club de Catarroja, del pueblo de Vicente Muñoz, para ir controlando las elecciones y los asambleístas, la gente federativa de delegaciones como Edu Rever, que lleva la zona de la Ribera de la Safor, se coge un club donde tenían también, Pepe Díez, de la zona de Castellón, un hombre federativo, se coge otro club, y entonces es cuando...
O sea, David, que está utilizando sus contactos y su estancia en la federación... Sí. A su favor, cosa que no se debe hacer, o sea, que no se puede hacer, o sea, que la federación está al servicio de Salvador Gomar.
Es que todo eso está prohibido, ¿no? Entonces, si uno se quiere presentar, lo primero que tiene que hacer es dimitir. O sea, ha dimitido, por ejemplo, Salvador ha dimitido hoy, pero yo ya metí un recurso hablando de todo esto, digamos, una denuncia a la Junta Electoral hace un mes y pico, ya avisando de que algunos clubes que ahora han salido como asambleístas iban por ahí hablando en nombre de Salvador Gomar. Es más, como se ve que son las costumbres de trabajar así, oye, llegaron a llamar al club donde yo estudié, donde he estado de entrenador.
O sea, que no se escondieron, ¿no?
O sea, aquí no se escondieron. No, yo supongo que se lanza una orden de vamos a discreción a llamar a los clubes que este se quiere presentar o ha dicho que se va a presentar, y entonces pues ni siquiera seleccionan a quien llaman, ¿no?
Ya. Oye, y eso lo has denunciado, lo estás haciendo ahora públicamente, sí, en la radio. Hombre, por lo menos un toque de atención de que la cosa sea limpia, ¿no? Que sea una punta limpia entre Salvador Gomar y tú, ¿no?
Eso es lo que debería ser. Es verdad que ya nos hemos metido en un jaleo que la cosa tiene pinta de ensuciarse, ¿no? Porque... mira, lo más reciente, por ejemplo, ellos, aquí ahora mismo podemos decir que no hay candidatos. Lo normal y las elecciones o el proceso electoral, lo que es el calendario, primero sale la asamblea, donde los que quieran ser asambleístas se deben presentar voluntariamente, porque la presentación de candidatura, los que quieren ser después candidatos, esto es para después de la asamblea. ¿Qué pasa aquí? Y claro, conociendo que yo me quiero presentar desde la federación, se empieza a contactar con clubes y con personas, porque el estamento arbitral, que si quieres ahora lo tocaremos también, lo tienen totalmente controlado.
Sí, porque los árbitros, ¿has llamado a los árbitros? Me imagino que sí, ¿no?
No, lo he intentado, pero me ha sido imposible.
¿Imposible?
Imposible.
Hay cuatro estamentos que para ser asambleísta, ¿no? Que son jugadores, clubes,
claro,
entrenadores y árbitros.
Jugadores, técnicos y árbitros. El estamento arbitral, que son 16 votos de los 120,
¿sí?
Solo se han presentado 16, evidentemente, puestos y elegidos por la federación.
O sea, los 16 son ya de cuando dice la federación que son Salvador Gomar.
Entonces,
ya,
cuando tú sacas las cuentas, empiezas con un menos 16. Ahí ya, hay ya, que remontar, pues con clubes, técnicos y jugadores, ¿no?
Ya.
Y un poco así es como están las cosas. Intentaron controlar la asamblea y entonces yo que vi el panorama, viendo que iba gente por ahí, viendo que llamaban al club y viendo esas cosas, pues aparte de denuncias dije, bueno, voy a hablar con gente que quiera ser asambleísta, que esté por la labor del cambio, y así es como me pude recorrer toda la comunidad, pues hablando con clubes, jugadores técnicos, para poder hacer frente a ellos en la idea de controlar la asamblea, ¿no?
Bueno, que sirva esta llamada a David Albelda como toque de atención a que la cosa sea limpia, que sea un proceso limpio, como ha dicho, primero hay que elegir a los asambleístas. Cuando se elija a los asambleístas, que son 120, más o menos se sabe quién puede ser presidente, más o menos se sabe, a lo mejor está muy peleado y hay que esperar al momento de la votación, que es en noviembre, pero me vale, David, para que la gente de Valencia que quiera cambiar lo que hay hasta ahora sepa que están pasando cosas que no deben pasar. David, que aquí estamos para lo que quieras y que ya nos vas contando cómo va tu carrera a la presidencia de la federación.
Muy bien, intentaremos que sea lo más limpia posible.
Por lo menos, claro, que se sepa que estamos pendientes.
Efectivamente, por lo menos para controlar, ¿no? Y que la gente en los clubes de segunda regional, de primera regional, sepan que tienen todo el derecho a movilizarse, que sepan que ellos son los dueños de la federación, no la federación es la dueña de ellos. La federación no puede estar solo al servicio de unos cuantos clubes simplemente porque le prestan el apoyo.
¿Por qué? ¿Porque crees que tienen miedo los clubes pequeños o qué?
Los clubes pequeños, o bien porque no se informa bien, muchos no saben ni siquiera que hay elecciones, y después el que es el poder de la federación, pues tiene la manera de perdonar cosas a los clubes afines y a los otros no les deja pasar ni una.
Ya. David, hablamos, un abrazo, ¿eh?
Vale, gracias.
Hasta luego. David Albelda, ¿quieres ser presidente de la Federación Valenciana de Fútbol? ¿Estás escuchando el partidazo?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Bote de Euromillones.
68 millones de euros. 68. Y me sigo liando. A ver, lo de dar la vuelta al mundo en globo, ¿lo hacemos antes o después de cruzar Groenlandia en trineo?
Este viernes, bote de 68 millones. Juega Euromillones. No hay nada más grande.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Aquí arranca la tarde.
Les escuchas todos los días. Y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia en Radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en Radio de COPE con profesionales del sector como profesores.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Pensando en comprar un coche? 10% de descuento en Canalcar. 10% de descuento en Canalcar. 10%. ¿Sabes qué? Compra un coche de ocasión en Canalcar y te hacemos un 10% de descuento. 10%, 10%, 10%. En Canalcar, Canalcar, Canalcar. Solo para unidades financiadas y hasta fin de mes.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Cáritas Diocesana está junto a los más necesitados. En 461 cáritas parroquiales, 19 obras sociales y 400 proyectos. Hemos acompañado a casi 120.000 personas que han sido atendidas, acogidas y orientadas durante el año pasado. Pero aún son muchos los que necesitan ayuda. Por todos ellos, colabora con nosotros. Cáritas Madrid. Tu compromiso mejora el mundo.
¡Venga! Vámonos que perdemos el vuelo y todavía tenemos que aparcar y recorrer pasillos interminables.
¿Qué va? Ya reservé plaza en Lavacoya con su aplicación. Nos lo recogen en la puerta y lo devuelven recién lavado. Solo tienes que reservar con 24 horas de antelación. Si quieres aparcar más seguro y más barato, con Aparcamiento Lavacoya. Descárgate ya su app.
El último espectáculo creado por Rafael Álvarez el Brujo vuelve a los escenarios de Madrid.
Autobiografía de un yogui. Trata la vida y el recorrido espiritual del gurú que introdujo el yoga en Occidente. Que la sabiduría, la magia y el amor de este relato les inspire y les acompañe. Teatro Fígaro de Madrid, septiembre 2018. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
COPE Madrid.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En el inicio del programa ya hemos contado que ha ganado el Sevilla 3-1 a Lupez, que está en la siguiente ronda, que va a jugar contra el Zalgiris el próximo jueves en el Sánchez Pizjuán, la segunda ronda de las tres que tiene que pasar para estar en la Europa League, y que el domingo juega la Supercopa en Tánger. Ya saben que esto lo saben bien los oyentes de la cadena COPE, del partidazo. Ha traído un problema gravísimo con las entradas y con los abonos del Sevilla. Tenemos comunicación con Carlos Jiménez, que es el presidente de la Federación de Peñas del Sevilla. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
¿Sabes que ha sacado un comunicado el Sevilla en el que informa cómo va a compensar económicamente a los abonados que tenían incluido la Supercopa en el abono? ¿Lo has leído?
Sí.
¿Y qué te parece? ¿Está bien? ¿Os convence, sí o no?
Bueno, es independiente, ¿no? El Sevilla vende los abonos con el partido incluido y es lo justo, compensar al abonado con la devolución del dinero. Lo que no nos convence es jugar de Supercopa Tánger ni Bodasomo, ¿no?
Ya imagino.
Y lo fundamental y lo máximo aquí es que el Barcelona, que es el que hace y provoca todo esto, se va de rositas.
Digo solo porque lo sepa la gente, aunque el interesado lo leerá, que compensa a los abonados adultos de goles con el reintegro de entre 15 y 17 euros, en el fondo de 18 a 31 y en preferencia entre 29 y 50. Y algunas condiciones más que pueden leer los abonados en la página web del Sevilla. ¿Cuánta gente va a ir, presidente? ¿Cuánta gente va a ir a Tánger?
No, mira usted, yo no lo sé. No lo sabe usted, no lo sé yo y no lo sabe nadie. Eso se han puesto en la... las entradas a la venta hoy y una cosa que está mal parida, pues así se hará, ¿no?
¿Hay viajes organizados o no?
Pues mire, las agencias de viajes siempre sacan viajes organizados, pero siempre que las cosas se hacen mal, pues normalmente no salen bien.
Yeah.
Y cuando, ya le he dicho antes que es el mismo Barcelona el que no quiere jugar lo acordado en la asamblea, pues normalmente se hacen las cosas corriendo a prisa y pues nada, pues salen las cosas mal. Le cuesta el dinero al aficionado, que es el perjudicado. Los clubes se defienden solos, no sé si salen beneficiados o perjudicados, pero yo que defiendo a las peñas, a los peñistas y a los sevillistas, pues hay que decirlo, y las cosas son así, y nadie habla del Barcelona, pero todo el mundo habla de la afición del Sevilla, que es que no se ha desplazado, pero bueno, a ver, aquí los que salen y los que sabemos todo el mundo, y a nivel nacional lo sabe todo el mundo, es que ha sido el Barcelona porque juega un amistoso, el que pide que se juegue un partido, y el que no se juegue...
Sí, la Supercopa es un partido. La Supercopa es un partido porque es así, porque tenía previsto un partido en la International Champion que se está disputando en Estados Unidos. Es así, porque
no es competición oficial.
Las fechas eran 5 a 12.
De eso no se habla.
Pero yo creo que el Barcelona, que tira para lo suyo, al final dice: mira, si me llevo las dos cosas, la Internacional y luego jugamos la Supercopa. Y el fútbol español ha tragado, es así. Es así. ¿Y qué le iba a decir? ¿Que hay 6.000 entradas para el Sevilla? ¿Usted qué cree? ¿Que cuánta gente va a ir?
Yo no lo sé. Se lo he dicho antes. Ya no lo, ¿usted lo sabe?
No, pero veo que la gente no tiene muchas ganas de ir. Que no veo que es una cosa...
No. La gente no es que no tenga ganas de ir. La gente tiene ganas de apoyar Sevilla siempre. Hmm. Lo que pasa es que las cosas no se hacen bien.
Ya.
Y la gente se planta. Y llegará el momento que se plante todo el mundo.
Sí. Bueno, presidente, pues nada, vamos a ver cómo transcurren los días, a ver cuánta gente se anima a ir a Tánger. El próximo domingo, este no, el siguiente, para ver al Sevilla en la Supercopa. Y lo dicho, enhorabuena, que están en la segunda ronda previa a la Europa League, que hay que ir dando pasitos, ¿eh?
Muchísimas gracias. Pasaremos la segunda ronda y ganaremos la Supercopa seguramente.
Muy bien. Un abrazo, presidente.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Está la gente muy enfadada en Sevilla, con este asunto de que la Supercopa se juegue en Tánger y solo a un partido porque querían ver al Sevilla, el Sevilla-Barcelona, doble partido, y en el Sánchez-Pizjuán. Noticia de última hora que me ha pasado Alberto Arauz: Scaloni y Pablo Aimar van a ser seleccionadores provisionales argentinos. Es oficial, Scaloni y Pablo Aimar. Hay una noticia del baloncesto que viene contando Pilar Casado durante todo el día, porque ya es oficial. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
O sea que Scariolo va a seguir siendo seleccionador nacional.
Sí, a la par que ayudante, que asistente en el cuerpo técnico de Nick Nurse en Toronto Raptors. Recordemos que Serge Scariolo el día 25, la franquicia canadiense, anunció un acuerdo que incorporaba al italiano al staff técnico, junto con seis más, porque los staffs de NBA ya sabes que son muy largos, y el problema era si había compatibilidad o no, es decir, si era posible el que el técnico italiano tuviera dos contratos a la vez. Era complicado porque hay unas ventanas de FIBA, esas dichosas ventanas que nos tienen que llevar al Mundial de China 2019. Con la primera ventana no había problemas porque las fechas son 14 y 17 de septiembre, pero era mucho más peliagudo la ventana del mes de noviembre y la de febrero, que esas son las definitivas para saber si España está en el Mundial. Y lo que se ha llegado es, no voy a decir a un acuerdo, porque realmente lo que ha hecho Serge Scariolo en la reunión de la Comisión Ejecutiva hoy ha sido garantizar a la Federación que en su compromiso con los Toronto Raptors le permiten dirigir a España en esos partidos, y es más, le permiten también prepararlo. Estamos hablando de un margen de cada ventana, pues a lo mejor de 7, 8 días, 9 quizá, para preparar esos compromisos.
¿Ha quedado todo de buen rollo? ¿Lo han aceptado bien el presidente de la federación y el seleccionador? ¿Está todo arreglado y se queda de buenas o no?
Sí, se queda de buenas, entre otras cosas porque la relación entre Jorge Garbajosa y Serge Scariolo es muy buena, porque nadie duda de la capacidad de trabajo que tiene Serge Scariolo, en el sentido de que sí, va a trabajar para una franquicia NBA, es evidente, pero tiene la capacidad de trabajo suficiente como para, en ese tiempo, recordemos que además es director técnico de la federación, evidentemente ir viendo jugadores, ir viendo cosas e ir trabajando a la par para disponer de una lista que nos lleve, como digo, a ese Mundial de China, que también tiene que dirigir Sergio Scariolo, porque no lo olvidemos, el contrato de Sergio Scariolo es de ciclo olímpico, es decir, hasta Tokio 2020.
Él tenía muchas ganas de entrenar en Estados Unidos, ¿no? Ya venía coqueteando.
Tenía ganas de entrenar, sí. En general, ganas de entrenar. Sergio,
¿tú crees que en Europa hubiera sido imposible o qué?
En Europa tenía que haber sido el problema de Europa que se le planteaba a Serge Scariolo y a muchos entrenadores, pero en este caso a Serge Scariolo, es, primero, no podía entrenar en un equipo de la Liga Endesa, porque recordemos ahí esa incompatibilidad.
Sí, está prohibido, sí.
Exacto. Después, ¿podía entrenar en Europa? Sí, pero nunca en un equipo de Euroliga.
Claro, porque coinciden los partidos de Euroliga con los de las ventanas.
Claro, la Euroliga no para. Es algo similar a lo que ocurre en la NBA, pero entiendo que Serge Scariolo ha tratado de hacerle entender a Toronto que, bueno, pues que tiene otro contrato también y que tenía que hacer lo posible y lo imposible para hacer compatibles los dos contratos y las dos situaciones. En Europa podía haber sido un equipo de Eurocup, porque la Eurocup sí para durante las ventanas, o haber sido un equipo de FIBA Champions.
Bueno,
era difícil, ¿eh?
Muy bien, tema resuelto, que ha sido uno de los temas del verano, si Scariolo seguía o no seguía como selección nacional. Es oficial, sigue entrenando y se va también a Toronto. Gracias, Pilar, hasta mañana.
Hasta mañana.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este verano nos vamos contigo de vacaciones.
Y te acompañamos con el mejor entretenimiento.
Miguel Ríos con los Black Betty Boys, querido Miguel. Y bajando,
bajando. Los sábados a las 10 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE.
Gracias, Carlos, por estar ahí.
Y los domingos también a las 10 con la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Es verano y en COPE no nos separamos de ti. También en cope.es, en redes y en tu móvil. Te lo vas a perder.
Yo me cogí ahora mismo un avión y me iba muy, muy lejos.
¿A Nueva Zelanda, por ejemplo?
O mejor a Mozambique.
Y estar allí con los rinocerontes.
Washington no tiene que estar nada mal, ¿no?
Cuando llega el verano, piensas en el verano 11. Vuelve el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. El verano es de la 11.
Pues he oído que Japonce está muy bien.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Ese precioso imán abre botellas con forma de delfín. Seguro que quedará estupendo en tu nevera, pero no te va a hacer ganar el gordo de Navidad. Así que piensa bien qué souvenir vas a traerte del verano. Porque ya está a la venta la lotería de Navidad. ¿Y si cae el gordo de Navidad en tu lugar de vacaciones?
En Berti queremos darte una recompensa de un 35% de descuento. No por tu capacidad para aguantar a tu familia política, no, sino porque estás comprometido con el planeta y eso merece un premio. Si contratas con nosotros el seguro de tu coche híbrido o eléctrico, te damos un 35% de descuento. El seguro más que perfecto está en berti.es.
¿Te imaginas crear tu propia serie de ficción para radio?
Mando uno llamando a la tarde. ¿Concrete posición?
¿Cómo puedes estar pensando en eso ahora?
Porque podemos estar vigilados.
¿Poder escribir un guión? ¿Poder trabajar con grandes comunicadores como Carlos Herrera?
Y hacen entrada ahora mismo a los Reyes Magos en su dromedario. ¡Qué espectáculo!
Matrículate ya en el Máster Multimedia de la Fundación COPE y la Universidad CEU San Pablo y aprende a hacer otro tipo de radio con el mejor equipo en los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo de verano que dirige Alex Ibáñez.
Lo coordino.
Coordina, eso tienes que decir. Bueno, aquí unas cuantas cosas que metemos y nos da tiempo a contarles, que son casi todas recomendaciones. Está aquí Ganga ya preparado para la última parte del partidazo, para la contraportada. Tienes una historia hoy.
Uf,
que te voy a decir una cosa. Si me lo llegas a decir antes...
Me la robas.
Te la mango. Sí, seguro, porque me mola esa historia.
Humana, de supervivencia, tremenda y
historia
que además...
humana, eso como Antoñito. Sí, no la vendas así, véndelo de otra manera.
De supervivencia.
De piel.
Extrema.
¿No?
Sí, extrema. Y que mañana además se estrena la película en todos los cines de España y tenemos al protagonista que vivió esa experiencia en primera persona.
No hagas un cebo, di directamente quién va a estar en unos minutos.
Álvaro Vizcaíno.
Sí, ¿qué le pasó?
Pues es una persona que le gustaba hacer surf.
Sí.
Que un día en Fuerteventura...
Pues...
Quiso coger unas olas y se cayó por un acantilado y sobrevivió 48 horas en el agua, muy herido.
Qué bueno. Vaya historia.
Es increíble.
Que está en Fuerteventura, ¿no? Vais
sí.
a hablar con él ahora.
Sí,
vale,
COPE,
perfecto.
Fuerteventura.
Muy bien, Carlos. Alex.
Corro.
Me vas a recomendar a la gente, a mí también, porque no lo he visto. Y mira que hay cosas de Maradona.
Sí.
Una cosa que ha salido, un documental de Maradona, pero ha salido hace muy poco.
Nos lo hemos encontrado un poco de refilón.
¿Qué va? Si has estado buscando ahí, lo has encontrado.
El 3 de junio de National Geographic. Son sí. 45 minutos, además, que es cortito.
45 minutos,
sí. Se puede ver rápido y cuenta, bueno, la historia en Maradona narrada y con anécdotas de gente que lo rodeó durante su carrera, pero sobre todo se conocen nuevos detalles sobre su relación con la droga.
Eso es lo que te iba a decir, que tiene de nuevo, porque hay un montón
Eso
de historias
es.
Sobre Maradona.
Es lo que tiene de nuevo es detalles sobre la relación de Maradona, la vida de Maradona rodeado de la droga, también cuenta un poco de bueno su boom con el Nápoles, en la selección argentina y demás, pero la parte más interesante es esa, y sobre todo la parte en la que habla Fernando Signorini, que es el preparador físico de por aquel entonces de la selección argentina, luego trabajó con Menotti, con Bilardo, también ha trabajado con Messi, que era una de las piezas claves con Maradona, era uno de sus hombres de confianza y vivió muchas cosas con Maradona. Por ejemplo,
a ver.
Tú te acuerdas, lógicamente, tú que eres un hombre...
Soy Vigelia.
van a ese Mundial de 1994 en Estados Unidos, Maradona Se sale los dos primeros partidos. Recuerdas que venía, estaba inactivo por todo el tema de las drogas y demás. Pues bueno, para prepararse a aquel mundial, se fue apartado, alejado de cualquier ciudad, junto con Signorini, Maradona, y una noche, intentando, bueno, pues descansar, Signorini le pasó esto y se encontró con Maradona.
Y una noche, y escucho un ruido y hago así, era Diego, y me miraba con los ojos muy fijos, y yo entendí. Entonces rápidamente puse la zapatilla, me abrigué, vamos. Entonces yo sabía por qué él me había dicho así. Le había venido el síndrome. Corríamos. Fuerza, venga, dale, para arriba, para abajo. Otro pique, otra vuelta, otro. Había pasado. Y yo lo recuerdo con mucha emoción, porque solamente Diego y yo sabemos todo lo que hizo él. El esfuerzo brutal que hizo para poder derrotar esa cocaína.
Maradona confidencial, o sea, que dice Ginine que para que se le pase el mono, entiendo.
Eso es, una noche se le plantó Maradona allí en la puerta y con un simple gesto ya...
Sabía que, sí, que tenía el síndrome de abstinencia y a correr.
A correr por la noche, para arriba, para abajo.
No tengo ni idea si eso te hace superar el mono.
Yo la verdad es que no, pero bueno, según Signorini, allí funcionó. Pues bien, van a ese Mundial de 1994, sí, en el que Maradona, estando inactivo, entra en la lista un poco por sorpresa. Maradona se sale en los dos primeros partidos, ganan, pero en el tercero da positivo, echan a Maradona de la selección y el equipo se viene abajo, pierden contra Bulgaria, pero se meten en octavos y en ese partido de octavos contra Rumanía caen 3-2 y Signorini cuenta la reacción de Maradona al enterarse de la noticia.
Estaba todo oscuro, lo sacudo, vamos Diego, dale, levántate. Nos mataron. Le dije nos, como para hacerle compañía. Y él, más que dormido, se hacía el dormido porque no quería que ese momento fuera realidad. ¿Qué pasó? Ya está, listo, vamos. Estaba fuera del mundial. Salimos, cerramos la puerta. Se escucha como un golpe y un grito brutal de desahogo, de rabia, de todo junto.
Y una frase corro que dice que entiende en cierta parte a Maradona y que recurriese a las drogas para aguantar la presión y responder a las expectativas que se pedían.
Bueno, este documental, Maradona Confidencial, ¿lo has encontrado fácil? ¿Se ve
sí,
fácil?
Sí,
o sea, pone Maradona Confidencial.
YouTube está.
Y está para que lo vean. Bueno, pues más cosas de Maradona, en este caso su relación con la droga. Estaba pensando que Lama y Paco dieron, no sé si la exclusiva mundial... No sé si la exclusiva mundial, no lo estoy diciendo en broma, no sé si Javi, ¿estabas en el Mundial del 94 con Manolo y con Paco? Javi Rodríguez, el técnico. En Madrid estabas. No sé si dieron la exclusiva mundial o la exclusiva para España de que Maradona había dado positivo, ¿eh? A ver si un día tú, Ganga, que haces entrevistas humanas, le preguntas a Lama si era exclusiva mundial. Pero que te la cuente, ¿eh? Que es verdad que dieron el positivo. Más cosas, a ver, Revival, ¿no? Que ayer no hicimos.
Revival, es verdad.
Tenis, yo tengo uno, ya saben que yo elijo uno porque tengo más edad. Aunque este yo creo que os acordáis. Este momento en el que una tenista española gana Wimbledon. And another sizzler off the backhand side gives Conchita Martinez two championship points.
Bravo, Conchita Martinez is the new Wimbledon champion. 6-4, 3-6. La tenista española Conchita Martínez, que venció a la americana Martina Navratilova, se proclamaba campeona del torneo de tenis de Wimbledon.
Es algo súper especial, algo que bueno, que si alguien decía que el primer Grand Slam que iba a ganar iba a ser Wimbledon, pues,
yo creo que este partido lo dio Canal Plus, me parece. El periodista que habla es Fernando Delgado, que estaba dando el telediario, y luego es Conchita Martínez. Esto os acordáis, ¿no? Vosotros que sois... Sí, ¿no? Alberto, tú eres un...
veterano.
Un veterano.
Yo tenía 3 años, yo no me acuerdo.
Lomana, ¿tú tenías 3 años, Alex?
Yo tengo 3 años, sí, en el 94.
Escucha, 2 de julio del 94.
Sí.
¿Y tú?
Yo tenía 4.
¿Tú tenías 4?
Yo 1.
¿Tú 1 año? Qué vergüenza. Bueno, o sea que el más cercano en el tiempo que has encontrado tú para competir con el mío, ¿cuál es?
Bueno, inolvidable. Rafa Nadal y su primer Roland Garros.
¿Su primer Roland Garros? ¿Qué año es?
5 de junio de 2004.
Será agresivo ahora.
Juega el segundo, puerta.
La tira fuera, ha ganado Nadal el partido y Roland Garros en su primera aparición.
El campeón
de Roland Garros con todo merecimiento, Emilio.
Sensacional partido.
Me gustaría agradecer la presencia aquí de Su Majestad el Rey. Me gustaría pues agradecer verdaderamente.
Emilio Sánchez Vicario comentando en Televisión Española. Luego ganó unos cuantos, entonces no sabíamos que iba a ganar tantos, pero ganó unos cuantos.
Por cierto, he dicho 2004 o 2005.
2005, y que en esa época tenías ya.
Pues 14 años.
14 años.
Como hubiera narrado esto Angelito, ¿eh?
Bueno, bueno, bueno. Angelito es que era un baby. Que iba a decir que, claro, los éxitos de Arantxa Sánchez Vicario, ¿para vosotros qué?
Yo sí los viví de pequeñín.
De pequeñín, pero, ¿no? Pero Roberto, es que estás casi más cerca de mí que de ellos.
Sí, casi. Sí.
Yo nada.
Nada, ¿no? Arantxa para vosotros es una viejuna, ¿no? ¿Eh? Romana no sabe ni quién es Arantxa.
Vivi Ruano sí que vi algo.
Vivi Ruano, que es una crack. Sí. Vivi Ruano, ¿eh? Bueno, estos momentos saben que comparamos un poco. Tienen que ser en verano, aunque a lo mejor.
Patina alguno.
No, a lo mejor. Bueno, porque este, claro, este de Roland Garros, que bueno, tú ya habías terminado las clases.
En
¿no?
junio ya había probado todo.
Es para ti era verano. Para mí era verano. Está bien. Bueno, saben que Alex también les recomienda algún deporte veraniego que se esté produciendo en estos días, que es el siguiente.
Muy curioso.
¿Sí?
Rugby subacuático.
¿Cómo?
Rugby subacuático y en Barcelona, las míticas piscinas Picornell de Barcelona, pues quien quiera se puede acercar ahí. Es un torneo en el que hay 16 equipos de 6 países diferentes. Y la
pero
entra...
escucha, vamos a ver, rugby subacuático, pero ¿cuántos contra cuántos, sabes o no?
Sí, son 12 jugadores cada equipo,
12 cada
pero
equipo.
Se van turnando 6 y 6.
¿Y cómo se ensaya?
¿Cómo se ensaya?
¿Cómo se consigue?
Ah, vale, ¿cómo se hace ensayo? Sí, la verdad es que es un poco rugby baloncesto subacuático porque es una cesta que hay que llevar simplemente pues una pelota con peso.
O sea, que es una mezcla de rugby subacuático con baloncesto, porque si hay que meterlo
sí,
en una cesta...
hay que meterlo en una cesta.
¿Pero entonces
sí.
hay un campeonato o qué?
Sí, hay un campeonato en
¿y esto
Barcelona.
¿No lo puede contar alguien o qué?
Sí, mañana nos lo va a contar Alejandro Betancourt, que es el presidente de la Federación de rugby subacuático.
¿Hay federación de rugby subacuático?
Sí, sí, y de hockey subacuático y de muchas cosas subacuáticas.
Bueno, la gente tiene estilo y clase, ¿eh? Rugby subacuático, o sea, esto se está disputando y se puede ir a ver, ¿no?
Sí, empieza mañana justo y es entrada libre. Tienen que enseñar, nada, simplemente un flyer que hay en el Facebook del campeonato. Que es
para los que genial como yo, que es un flyer.
Una entrada, sí, una entrada.
Una entrada, pero de
sí, puedes
móvil,
imprimirla,
¿no?
Pero si tú enseñas la pantalla, puedes entrar.
Vale, perfecto. Bueno, pues hasta aquí, señores, las recomendaciones de esta sección que dirige.
Coordina
Alex Ibáñez, el partidazo de verano. Fucking Peaky Blinders. La gente que están escuchando, menos yo. Escucha, Alberto, dime ahora cómo va la encuesta, cómo el resultado. Mírala a ver cómo va la encuesta que hemos puesto de si le gusta a la gente a Arturo Vidal, que es el nombre del día para el Barcelona. ¿Qué cosas tienes para hoy? Ayer me dijiste, entra Aguirre, sale Cooper.
Sí.
¿Hoy qué tenemos?
Sale y vuelve a entrar, porque ahora es nuevo seleccionador de Uzbekistán.
Cooper ahora Uzbekistán.
Sí, sí, sí. Sí. Un país exótico. Recordamos la noticia de Pedro Zamora que ha dado en el partidazo. Jefferson Lerma se va al Bournemouth.
¿Sí?
Y viene Rafael Duamena, delantero ganés del Zurich. Vale. Mundial de hockey, ya conocemos rival para las chicas en semifinales, será Irlanda, y las semifinales el sábado. Mañana arrancan los europeos de natación, Sinona Carbonell ni Mireia Vilmonte. Hoy hemos conocido también que Alejandro Valverde no estará este sábado en la clásica de San Sebastián. Sí que estarán Mikel Landa y Marc Soler de Movistar. Y mañana entrenamiento libre del GP de República Checa. Hoy Jorge Lorenzo ha contestado a su compañero de equipo, Andrea Dovizioso, que dijo algo así, dejó caer como que Ducati no lo había fichado para ganar un par de carreras nada más.
En mi carrera, ¿no? He conseguido 3 mundiales de MotoGP, 46 victorias. En mi segundo año en Ducati estoy siendo regularmente más rápido que él, pero bueno, quizá tendría que reestudiar un poco su método, ¿no? Que su mejor temporada ha hecho segundo, cuando le ha salido todo perfecto ha hecho segundo, si no está cuarto o séptimo, ¿no? Le diría que me dejase por mi camino, que se centre en lo suyo y todo irá mejor. Porque Lorenzo, cuando tienes a Lorenzo cabreado, normalmente siempre es peor.
Ya saben que Lorenzo el año que viene estará en Honda, que últimamente le estaba yendo muy bien con Ducati. O sea que entra Aguirre en la selección de Egipto y entra también Cooper en la selección de Uzbekistán.
Todos los banquillos ocupados. Ahora mismo.
Estaba pensando cuando has dicho que empieza el europeo de natación. Que
mañana,
hecho...
mañana y sí. Hasta el 9 de agosto.
Sí, que han hecho una cosa...
12 de agosto.
Nueva, que es juntar unas cuantas disciplinas como si fuera un europeo. En este caso en dos ciudades, aunque casi todo se hace en Glasgow, donde va a ser la natación, pues ahí van a hacer también remo, gimnasia artística, golf y el Europeo de Atletismo en Berlín, y lo hacen coincidir en el mismo tiempo para que tenga más atención mediática y se pueda vender en un paquete importante a las televisiones, que creo que este, el de este año, lo va a dar Eurosport. Muy bien, pues nada, les voy a dejar aquí en compañía de Carlos Ganga, que dice, la encuesta, sí, dime, Alberto.
Sí, nada, te cuento, Corro, recuerdo lo que preguntábamos, que era si les gustaba a nuestros oyentes el fichaje de Arturo Vidal por el Barça. Ya vota mucha gente, para ser una noche de agosto van ya más de 10.500 votos y al 54% le gusta y hay un 46% el que no ve con buenos ojos el fichaje del chileno.
No, que se queda Lomana, conmigo.
Ah, sí, Lomana.
Sí, me quedo. Sí, Lomana, sí, no tengo nada que hacer.
Con el surfista, ¿no? Que, ¿sabes qué? Yo creo que la gente vota más cuando está más ociosa, o sea,
pues
cuando
puede ser.
Tiene más tiempo. Creo, que vota más. Bueno, pues nada, Carlos Ganga y Lomana con el surfista. Una historia humana en el partidazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. El partidazo de COPE, con Carlos Ganga.
Seguimos en el partidazo de COPE hasta la 1:30. Venimos de un día en el que ha sido noticia el Barça y Arturo Vidal. Si nada se tuerce, el chileno va a ser nuevo jugador azulgrana y además el Bayern le va a dejar salir por algo menos de 30 millones de euros. Ahora vamos a cambiar el registro. ¿Y de qué manera? Lo que vais a oír le pasó a una persona y ahora lo han llevado al cine, a la gran pantalla. Es alucinante. Y te pido que aguantes hasta el final porque merece mucho la pena. Se ha quedado esta noche David García de Lomana, que conoce bien la historia que os vamos a contar. Hola, David.
Hola, Ganga. Buenas noches. Pues sí, es una historia y un personaje que creo que te van a gustar. Álvaro Vizcaíno pensó que el 7 de septiembre de 2014 era un buen día para salir a dar un paseo por Punta Paloma, por la zona de Cofete, en la isla de Fuerteventura. A Álvaro, 38 años, empresario, le gustaba ver la naturaleza, mezclarse con ella, oler el mar, escuchar las olas, porque eso a Álvaro le da la vida. Pero en medio segundo, en un descuido, también te la puede quitar. Como decía, la historia de Álvaro sucede en Fuerteventura, y para lo que pasó hay que ser fuerte y tener buena aventura. Porque Álvaro fue náufrago, fue un punto perdido en un mapa y fue superviviente, porque no tenía otra opción. Iba a ser testigo de su propia muerte. Era la muerte o la suerte. Y finalmente fue la suerte. Gracias a su instinto animal, a su fe en la supervivencia, a su cabeza fría y sangre caliente, 48 horas después estaba en un hospital de la isla recuperándose. Y 3 años después está aquí en el partidazo de COPE para contarnos su historia. Y está también en la gran pantalla. Mañana se estrena en el cine Solo.
Hola, hermanito. ¿Qué es de tu vida? He hablado con mamá. Te echa de menos. Ya sabemos que has desaparecido para encontrarte y esas cosas. Pero podrías llamar alguna vez, ¿no te parece?
Aceptar que vas a morir totalmente solo.
Me caí por un acantilado. Tengo la cadera rota, no puedo caminar, no puedo andar.
Con toda aquella culpabilidad dentro.
Si sigo aquí, voy a morir.
Me di cuenta de la cantidad de veces que tendría que haber pedido perdón a la gente que quiero.
¿Por qué?
Si tienes que pedir perdón tantas veces, puede que tú seas el culpable. No.
Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Tú eras surfista, ¿no? ¿Y qué te ocurrió? Cuéntanos qué pasó.
Bueno, pues para entender lo que me pasó hay que entender cómo es Fuerteventura, que es la isla más inhóspita de Canarias. llena de, bueno, de cordilleras, de volcanes, de desierto. Y bueno, aquí desarrollaba mi vida, llevaba, bueno, tenía mis negocios y me apasiona el mar, como habéis dicho antes, y el surfing, ¿no? No es que sea un profesional, me matan aquí si digo eso, pero bueno, me gusta meterme en condiciones fuertes. Y bueno, aunque fastidie un poco el mito, ese día yo volvía del sur, de pasar la noche con alguien, y muy tempranito salí de vuelta al norte, que son 2 horas conduciendo, y pasé delante de un camino que se llama Pez en Escal, que lleva por las dunas del sur hasta el otro lado de la isla, la costa oeste, que son todo acantilados y mar salvaje, y ahí las vistas más impresionantes de la isla. Y fue un impulso, pegué un volantazo en mitad de la carretera y me metí por ese camino, que me enseñó alguien también muy especial hace años, y quería volver a verlo, ¿no? Ese panorama. Y bueno, siempre llevo la tabla en el coche, y cuando llegué a un punto donde ya no puedes avanzar más con el 4x4, dejé el coche, cogí la tabla y dije, venga, voy a hacer este camino y voy a estar esta mañana fuera. Bebí un buen trago de agua que tenía un bidón en el coche y salí.
¿Y a partir de ahí?
Sí, a partir de ahí, pues caminar por las dunas, y en la última duna, pues que muere en un acantilado, perdí los pies porque no me di cuenta de que esa duna está expuesta al viento y a la humedad, y estaba solidificada, al contrario que las otras, que te hundías al andar. Pues es como una rampa de arena dura, pero con una fina capa de arena por encima, lo cual no te hace prever. Entonces, yo a veces de coña le digo a la gente, ¿os acordáis de las pelis de Indiana Jones? Pues igual, solo que lo vivía yo ahí cayendo y no tenía ninguna gracia. Y pues nada, resbalé por una rampa y conseguí solo frenarme en el borde del acantilado. Y literalmente me quedé colgando de un acantilado. Yo no podía ver lo que estaba abajo porque tenía la cara apretada contra la pared. Pero bueno, sabía que había como 10 metros y que abajo me esperaban las rocas. Lo cual pues pintaba un horizonte bastante chungo, porque caer de espaldas en esas rocas ya sabemos lo que es. La única solución que tuve fue después de pasar por todos los estados de ánimo, incluso negación, esto no está pasando, pánico absoluto, y luego realidad, decir, mira, estás aquí solo y no te libra nadie de la caída, así que lo mejor es elegirla. Y nada, os dejo ahí, porque si veis cómo él elige la caída, pues es la única posibilidad en la que se salva. Y bueno, salvarse es romperse la pelvis, la cadera en 3 sitios y romperse la mano derecha. Eso es salvarse.
¿Y cuánto tiempo estás en esa situación de supervivencia, de intentar sobrevivir? ¿Cuánto tiempo pasa hasta que te rescatan?
Claro, esto fueron 2 días y 2 noches. Y el tercer día, el tercer milagro ocurrió. Tercero o cuarto milagro, porque así lo ha dicho mucha gente, y conseguí salir de allí. Bueno, no os voy a hacer spoiler de la peli, porque ya sabéis que el tío se salva, pero si no llego a decidir el tercer día que me tenía que ir, bueno, era si me quedaba, ya sabía lo que pasaba, todavía tenía fuerzas, y el tercer día había decidido meterme al agua, gracias a la basura, paradójicamente, porque es un sitio que la marea trae cosas, me había entablillado una mano con una red de un pescador y una tabla, entonces el brazo que estaba inservible me creé una mano remo, y gracias a un corcho también me pude hacer que mis piernas flotasen, y me aventuré hacia lo que yo creí que era la señal de mi salvación, aunque claro, ya había alucinado varias veces y no sabía si ese puntito en el horizonte era un barco o era mi mente que quería creer que era un barco. Esta parte es bien sabida, y bueno, nadé no sé cuánto tiempo, más de 1 kilómetro, más de una hora y sí que era un barco, sí que era un barco. Y gracias a que estaban allí Alberto, Arán y Jorge, que son mis rescatadores, que me vieron en el último tramo, vinieron a por mí y supieron actuar súper profesionalmente, porque justo son policías que estaban de día libre. Y bueno, me rescataron y enseguida se pusieron manos a la obra para articular el rescate con el helicóptero y todo eso. Ese es el desenlace, digamos.
Has dicho, Álvaro, que tuviste alucinaciones. ¿Qué mensajes te mandabas para convencerte de que ibas a salir de esa?
Bueno, pues es que el cuerpo y la mente humana son muy curiosos. Yo, a través de esta experiencia, viví cosas que luego me han interesado tanto, que he estado, bueno, años formándome también con psicólogos, ¿no? Y claro, te das cuenta de que tenemos 10 veces más fuerza de lo que nos imaginamos. Entonces, a veces la mente tiene mecanismos que van contra ti y otras veces te ayudan. En este sentido, cuando, claro, tienes que imaginarte pues estar con 35 grados mínimo, habiendo perdido mucha sangre, habiendo tragado mucha agua salada y sin una posibilidad de sombra, achicharrándome de día y muriéndome de frío por las noches. Y morirse de frío quiere decir temblar tanto que tus huesos, que están rotos, cortan los nervios y te producen un dolor tremendo. Entonces, claro, había veces que una simple sombra que yo había estado observando cambiaba un rato, al cabo de media hora se alargaba y yo veía un pescador ahí en el alto del acantilado y le gritaba y le pedía ayuda y luego resulta que no estaba. Otras veces la mente me hacía hablarme en tercera persona sin yo ser, digamos, el origen de esa, ¿no?, de esa conversación. De repente me oía a mí mismo en estados así de semi-somnolencia. Álvaro, ayúdale que le duele. Y era muy, claro, me agarraba la mano, me la ponía en un lado donde no me doliese tanto y de repente me espabilaba y decía, pero ¿qué ha sido eso? Porque, claro, hablarse en segunda persona es muy típico, ¿no? Venga, Álvaro, tío, venga, que puedes, venga, vamos, tal, eso lo hacemos todos. Pero en tercera persona salía en momentos muy extremos, como que de repente era un Álvaro que estaba a salvo y te decía a ti, Álvaro, tu personalidad, ayuda a tu cuerpo porque vosotros estáis jodidos. Yo estoy aquí observando y ayudándote. Claro, luego cuando yo contaba esto, cada uno saca muchas interpretaciones, ¿no? Hay gente que dice, ves, es el espíritu, ¿no?, la conciencia. Bueno, y a lo mejor otro dicen, pues bueno, es un mecanismo de supervivencia para aislarte del dolor. En todo caso, son increíbles los mecanismos de la mente. O sea, yo hay veces que creo que tengo poco mérito en esto, ¿no? Porque cuando estás en una situación así, viene una fuerza, creo que superior, y toma el mando. El instinto de supervivencia te dice, mira, chaval, quítate, que tú eres inservible aquí ya.
Claro, imagino que hay momentos en los que dijiste, no voy a salir de esta, y incluso te dejaste llevar.
Sí, es que la paradoja de esta situación es que todo el mundo se centra en la lucha, en la superación, y lo curioso es que en los momentos adecuados, a mí, hay varios momentos, ¿no?, que a mí me gusta contar porque son muy, me han influido tanto que me han hecho preguntarme muchas cosas. El primero me pasó debajo del agua intentando llegar hasta la cala, con convulsiones, desmayos por los crujidos de mi cadera cuando intentaba moverme y nadar, tragando muchísima agua, gritando, luego lo multiplicas por el tiempo y estaba ya más tiempo debajo del agua tragando agua y desmayado que nadando, ¿no? Y claro, solo tenía el brazo izquierdo para nadar. Y llegó un punto, yo hago surfing y sé cómo se ahoga la gente, ¿no?, y es luchando y son las emociones las que te matan. Llegó un punto ya extremo que dije, bueno, ya sé lo que va a pasar ahora, me voy a ahogar. Y porque estaba al límite, ¿no?, de resistencia, de fuerza, de emocional y físicamente. Y el agua ya intentando entrar por la nariz y yo debajo del agua, ¿no? Entonces me relajé y dije, bueno, como es el último momento, pues no quiero morirme angustiado, por lo menos quiero que me pertenezca. Y no sé cómo, de dónde salió eso, pero me quedé debajo del agua y pensé, bueno, entiendo lo que va a pasar ahora y estoy preparado. Y me salió dar gracias por mi vida.
Es increíble que digas que te pudiste relajar cuando estabas viendo la muerte tan de cerca. ¿Y cómo sales? ¿Qué pasa en tu interior en ese momento que dices, no lo voy a permitir y voy a sobrevivir?
Pues mira, es muy curioso porque, digamos, hay una parte fea, que es la de una angustia y una lucha terrible. Hay una parte fea que a la gente no le gusta oír, que es, prefería estar muerto a seguir sufriendo así. Y hay una parte increíble que es que después de dar gracias, así, o sea, fue un pensamiento, claro. Me vacié, o sea, no fue como un desmayo, porque yo me sentía allí, pero no sentía ni mi cuerpo, ni el espacio, ni el agua, ni mis pensamientos, nada, pero tampoco veía nada. Y al cabo de un tiempo indeterminado, probablemente segundos, pum, volví a ver, mi cuerpo en vez de estar agarrotado estaba distendido, conseguí sacar la cabeza fuera del agua, respirar, y noté, bueno, cesaron las convulsiones, cesó el agarrotamiento y noté que tenía una oportunidad nueva y conseguí llegar. O sea, no conseguí avanzar ni un metro cuando te digo que me dio estos colapsos y luego conseguí completar los otros, no sé, 200 metros que me quedaban. Y lo que yo saco de esta experiencia es que la aceptación radical de cualquiera que sea tu situación hace que tu mente se libere de toda expectativa. Tu mente libera tus emociones y todo ello libera tu cuerpo y tu fuerza, porque no hay ninguna expectativa ya. Ya no aceptas lo que es, aceptas incluso lo inaceptable, que es la muerte y la soledad.
Ese día o día y pico que pasaste en la playa, cuando te levantabas, ¿qué tenías en mente? ¿Qué estrategia querías usar para salir de ahí? ¿Cómo te alimentabas? ¿Cómo sobrevivías?
Pues, bueno, la cosa es que toda mi atención estaba en las cosas prácticas. Ver, divisar algún barco, mirar para el acantilado a ver si por casualidad se asomase alguien. Intentar remojarme y limpiar las heridas cuando subía la marea. Intentar no congelarme cuando subía la marea de noche, me calaba y encima estaba temblando toda la noche entre las rocas. Eran como cosas prácticas. Intentar no desmoronarme a nivel emocional, aunque ya te digo que es más bien instintivo todo lo que pasaba a nivel de control de emociones. Sabía que si me dejaba ir, estaba perdido.
¿Tú tenías pareja?
No, había terminado una relación hacía 3 meses... Y bueno, se quedó algo pendiente, sí, se quedó algo pendiente. Si veis la peli lo vais a ver.
¿Y tu familia? ¿Cómo pasó esto?
Pues entraba en el hospital, como entraban todos mis amigos, con una cara compungida, después de abrir la puerta como diciendo, ay Dios mío, lo que voy a encontrar. Y cuando me encontraban tumbado, moreno y sonriente como nunca en mi vida, se les cambiaba la cara en plan, pero ¿esto qué es? Y claro, me decían, ¿pero cómo estás así? Digo, ¿pero cómo voy a estar? Estoy súper feliz de estar vivo.
Pensabas en tu familia, claro. Cuando estabas en el agua, se te venía tu familia a tu cabeza.
Sí. Mira, es que lo curioso es que todo el mundo cree o me pregunta que si te salvas por la gente que quieres, por volver a hacer lo que quieres, a abrazar a la gente que quieres y tal. Y sí, eso es cierto, pero es una obviedad. Lo curioso es que creo que uno, cuando se muere, se hace una revisión a sí mismo implacable en la que quiere volver, pero por arreglar las cosas con las que no está conforme. Y esto puede ser por acción o por omisión. O sea, se me quedó pendiente decirle esto a esta persona o a mi padre o debería haber hecho esto o cuando vuelva voy a cambiar esto. A veces pensamos solo en ir hacia adelante y no nos damos cuenta que no avanzamos, pero porque tenemos un lastre atrás. Y eso sí que es implacable. en el último momento. Eso hay que hacer los deberes, porque esto es, nada, un santiamén.
Álvaro, ¿hay algo que vieras en alguna película, en alguna serie, que te sirviera para sobrevivir, o fue todo puro instinto?
La verdad que fue puro instinto, como esa me contaban, ¿no? Joder, no llorabas y no estabas tal. Digo, a ver, te lo juro que creo que era una roca. O sea, venían un montón de emociones y me angustiaba y todo, pero las dejaba pasar porque entendía que si me dejaba ir, me iba a arrastrar a lo peor. Y de hecho, cuando me sentía a salvo, que mis rescatadores llamaron al helicóptero el tercer día y le confirmaron que venía, estábamos igual a 35 grados y entré en hipotermia en ese instante en el que me confirmaron que estaba a salvo. O sea, estaba aguantando hasta ese momento. Entonces, lo de las pelis, hubo cosas que sí que me llamaron la atención. Cuando te deshidratas, que ves a la gente que se vuelve medio loca, pues es totalmente cierto. O sea, es una locura inexplicable. Me acordé de ciertas cosas, desde luego. Las pelis son muy interesantes porque usé todo lo que tenía a mi alrededor, que sobre todo era basura, para sobrevivir.
Te quiero preguntar si has arreglado todo eso que dices que querías arreglar.
Sí, tengo los deberes hechos.
Todo lo que pasó, Álvaro, ese resbalón en el sitio menos oportuno, luego unos rescatadores en el momento exacto, ¿todo eso te ha hecho creer más en Dios o te hizo creer en el destino?
Por ejemplo, mucha gente me ha dicho, guau, este es el destino, que tenía que ser así, o esto es un plan preconcebido, o esto es que tenías que pasar esto para aprender algo. O otros me han dicho, guau, es solo mala pata. ¿Y sabes qué? Que yo renuncio a buscar una explicación. Lo que sí que tomo total responsabilidad de lo que me ha pasado y lo uso para seguir adelante. Solo tenemos nuestras decisiones. Es lo único que nos pertenece. Da igual por qué sea. Da igual si hay un plan divino o si todo es azar y caos. Yo puedo convivir con todas las explicaciones al mismo tiempo, pero al final solo queda una cosa en nuestras manos y es nuestras decisiones del día a día. Y eso sí que nadie te lo puede quitar.
¿En qué ha cambiado tu vida?
Bueno, pues sigo siendo la misma persona, sigo teniendo el mismo estilo de vida. No es que haya hecho cambios radicales, lo que sí que ha cambiado es una profunda aceptación y cariño conmigo mismo. No me permito enfadarme mucho tiempo, intento ser compañía conmigo mismo, intento ser paciente y cariñoso, porque si lo soy conmigo me doy cuenta que lo soy con el mundo y con los demás. Entonces, el haberme dado cuenta de que eso es lo único que tengo, digamos que me relaja, porque no me tomo nada ni a nadie como muy a la tremenda, aunque por supuesto me cabreo, me estreso, o como todo el mundo, pero no me dejo ir mucho, la verdad. Ya no veo que no merece mucho la pena.
Cualquier problema al lado de esto es poco. Oye, ¿tienes contacto con la gente que te rescató?
Sí, con unos más que con otros, pero Alberto, Arán y Jorge incluso trabajaron en la peli y estuvieron ahí compartiendo también imágenes que tenían del rescate reales. Y la verdad que, bueno, ellos conocen perfectamente el mar, la zona, y por su profesión ya te digo que actuaron impecablemente. Yo, si ellos no están allí, realmente dudo mucho que yo estuviese aquí ahora.
¿Sigues practicando surf?
Sí, hago surfing. No es que sea profesional ni nada parecido, mi nivel es intermedio, pero sí que le doy bastante caña y me meto en condiciones intensas. Y bueno, el mar me apasiona y sigo disfrutándolo, desde luego.
El mes siguiente, los días siguientes a todo lo que pasó, ¿necesitabas contarlo o te costaba contarlo?
No, nunca he tenido drama con la batallita, como yo digo. De hecho, ha sido algo muy socorrido tomando cervezas en mil bares. Siempre venía alguien que decía, oye, tío, cuéntale la batallita. Pero, sí. Pero no, no, No he tenido, nunca he tenido ningún, como una pesadilla ni nada de eso, que va.
Esta historia que es realmente increíble, mañana va a estar en los cines de toda España, la película se llama Solo, imagino que tú la has visto desde luego, ¿y qué te parece el resultado?
Bueno, pues es curioso porque yo solo la he visto una vez en el Festival de Málaga y me parece, es que claro, como estuve en todo el rodaje, es una película muy real, está grabada en los escenarios reales, es el acantilado de verdad. El actor está colgado ahí de verdad, los amigos de él son mis amigos de verdad, los surfistas también, son amigos de Corralejo, grandes surfistas, o sea que no se ha traído a un especialista de no sé dónde, no, es todo gente local y con un nivelazo. Digamos, la acción de supervivencia está muy bien relatada y Alain está increíble, es que incluso él lo dijo, me dice, es que no he necesitado actuar porque lo he vivido. O sea, estaba 12 horas bajo el sol, metido en el agua, en condiciones a veces muy fuertes, y es una peli muy real. Tiene un lenguaje cinematográfico y hay un Álvaro con el que yo me identifico en algunos momentos de mi vida, porque de ahí lo han sacado, aunque claro, es una peli y no puedes relatar todo en profundidad. Pero la verdad que el lenguaje cinematográfico de la peli, la historia, va a sorprender a la gente, porque no es solo una peli de aventura y supervivencia, les va a sorprender con más cosas, un ambiente íntimo y emocional muy interesante.
Oye, y tú mismo sales en la peli, ¿no?
Sí, al final.
No vamos a desvelar lo que haces ahí al final, pero que Álvaro sale en la película.
Sí. Nada, yo creo que joder, es una oportunidad, es cine español de un género que no se ha practicado aquí mucho, que es como la aventura de supervivencia y encima basado en hechos reales. Estamos acostumbrados al cine americano y esto tiene los mismos ingredientes, pero encima con los personajes no son tan planos como en el cine americano, que es el bueno, el malo y tal. Esto es más complejo. Así que tenéis que ir al cine, chicos.
La última ya por mi parte es que es una historia realmente espectacular. ¿Qué mensaje pretendes que mande esta película a la sociedad, a las personas que la vean?
Pues mira, esa pregunta es la que más me gusta. Yo me he dado cuenta de que contaba esta historia y venían amigos y me decían, oye tío, voy a dejar mi trabajo, o oye tío, me voy a quedar con mi mujer, o y decía, joder, pero ¿qué le pasa a la gente? Y claro, es una historia que habla de los dos grandes miedos del ser humano, que es la muerte y la soledad. Y no hace falta pasar por esto para darse cuenta de que eso es algo que nos afecta a todos. Y claro, digamos que nos pasamos siempre enfocados en las metas, en el ir, en ser más positivo, en tener no sé qué, ¿eh? Y no nos damos cuenta de que a veces hay que hacer una revisión hacia el lado contrario. Es, ¿qué se me ha quedado por hacer? ¿De qué me arrepiento? ¿Quién soy yo? ¿Soy compañía para mí? ¿Por qué me siento solo si estoy conmigo y estoy con gente? ¿Por qué? Entonces, cuando tú haces esa revisión y te das cuenta de esas cosas y haces una aceptación radical de lo que eres, de quién eres, del mundo, te liberas. Y esa liberación implica dejar el juicio, dejar de idealizar también, porque el exceso de optimismo es igual que el exceso de pesimismo, igual de malo, curiosamente. El realismo, el colocarte a ti y al mundo donde se merece, es darse una oportunidad todos los días. Y creo que eso es un mensaje que nos acerca más a donde estamos que ponernos metas ilusorias a veces.
Desde luego, es una buena filosofía de vida que hay que aprender. Álvaro, que muchas gracias por contar tu historia en el Partidazo de COPE. Disfruta la vida, que te lo mereces. Y que animamos a todos nuestros oyentes a que vayan a ver mañana la película, Solo, mañana en todos los cines de España.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y que disfrutéis la película también.
De lunes a viernes, el Partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Hola, Joaquín.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Hoy están aquí en el Partidazo Mónica Marchante y Susana Guas, que tenían dudas de por dónde iba a ir tu próximo vídeo.
Claro, ¿cómo va a ser, Joaquín?
Habían dicho si ibas a quitar la toalla.
Con
si ibas a quitar la toalla.
Ya tengo que salir como mínimo en tanga, o sea que...
A ver, ahora.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el Partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír.
Hey, 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 it's a beautiful day.
es un bonito día, dice la música. Eso debe pensar Álvaro Vizcaíno, este surfista, este héroe, mejor dicho, que hace 4 años estuvo a punto de perder la vida. Lo intentó, se rindió y cuando él mismo se entregaba, algo resurgió en su interior para seguir luchando. Una lección de vida para guardar, como esta charla que hemos vivido en el partidazo de COPE. Seguro que mañana te apetece ir al cine. Solo es esta película basada en hechos reales. Si no, mañana nosotros volvemos aquí en el partidazo de COPE. Gracias por elegir nuestra compañía.
El partidazo de COPE.
Estar informado.